Kojima prepara un anuncio sobre Big Boss en el Metal Gear Solid del personaje, pero se hará público a medida que los...
¡No!
¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!
Sí, los rumores sobre la muerte de Big Boss han sido altamente infundados.
En el último programa de Game Over...
A mi amigo Blanco Herrera...
¡Bruah! Así se hacen las secciones, tío.
Me vas a decir tú a mí. Está negrito, ¿sabes lo que quiere decir negrito? Negrito,
el negrito.
Mío, yo.
El negrito tropical.
Mío, yo.
Se dice negrita.
Negrito, negrita. Me digo negrito porque puede ser mujer o hombre. La letra, ¿vale? Dejémoslo.
¡Igualdad de sexo en Game Over!
Ahí está. Paridad.
Hola, amigos. Como os podéis imaginar, es una fecha muy señalada.
Hoy es el día los enamorados.
¡Ya está la polla!
¡Ansias y esperanza!
¡Cago en la leche!
¡Ahí! ¡Dale!
¡Estoy hasta las pelotas del día los enamorados de los cojones! ¡Harto!
La semana que viene.
Deja de tocártela con el porro.
Oh.
Deja de tocártela. Te lo pido ya, pero te lo pido como humano, ¿no? Como
mira,
persona
mira,
humana.
Mira el guión, pone escrito MSX, tío. Me la tengo que pelar.
¡Esto ya lo hizo Sega!
¿Lesionar a la gente?
¡Sí! ¡Con el Activator!
Oh. Menudo producto de mierda.
Una vez más, llegáis tarde.
¿Te das cuenta que las últimas infamias han sido Sega jodía antes a los demás?
¡Exacto!
Se imagina cosas de ahí.
Joder, tío, eres un analista de juegos de puta madre.
¿A que sí?
Es que, pues nada, pues vino Chopin, se metió mierda y imaginó un mundo súper guapo.
Y ya está.
Y ya está.
Pero y al final lo sabéis todos, que se murió. Y punto. Claro. Estuvo aquí al lado, en Mallorca.
¿Ah, sí?
Para multipatar. En la catedral de Tecno.
Para multipatar.
Gracias.
Príncipe.
Con esa cara seguro que no follas ni a mitad.
Casi que ni una décima parte que usted seguro, ya se lo digo. Vamos con el sumario, váyase ya de aquí, no quiero
bueno,
problemas.
Bueno, me voy por la pared, ¿eh?
¡Un cabrón!
Y ha dejado todas las marcas de los pies.
La pared está sufriendo que si pisotadas, que si rompe. Pero qué asco de pared.
¿Pisao?
No estaba muerto, estaba de marranda.
Game over.
Y cuando son las 3 y 5 de la tarde, os damos la bienvenida a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Hoy un programa muy especial, muy importante para nosotros, porque tenemos aquí reunida la florinata, el panorama de la radio y del blog de videojuegos en España. Y eso es gran motivo de gran satisfacción. Hoy hablaremos del GOTY, el juego del año, el Game of the Year. Sí, en febrero, ya sé que es un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Tenemos aquí a unos invitados, unos folloneros, otros que son un poco más normalillos. Pero bueno, tenemos debate asegurado y este año haremos dos largas horas de debate. Tertulia, como diría el amigo Isaco.
Tertulia, tertulia.
En que decidiremos cuál es el juego del año, al menos según Game Over. Como de costumbre, hay gente que llega tarde, y es lo que tiene la vida. Y sobre todo en concreto uno, nuestro amigo del alma, el señor Tony Chan, que me ha llamado. Es que llegaremos un poco tarde. Ya va siendo hora de que llegues. En fin, vamos a hacer unas presentaciones, pero antes simplemente recordaros que en el foro del programa vamos a poner ahora mismo la encuesta de la semana, que no tiene otra cosa que ver, naturalmente, que con el juego, el GOTY, el Game of the Year del año 2008. Koopa en estos mismos momentos está preparando esta encuesta. Al final, el juego del año será quien decida la mesa. Luego al final del programa haremos una votación para que decidir cuál es el juego del año, pero vosotros también podréis votar y decidir para la audiencia de Game Over cuál es el mejor juego del año. Esta lista, estos 10 juegos que van a optar a este premio, han sido sido elegidas por los diferentes invitados que se han reunido hoy. Incluso los que no han acudido todavía están por ahí llegando a la radio. Y lo dicho, lo tendréis esto y más en portalgameover.com/foro. Vamos a hacer presentaciones, venga, que ahí tenemos mucha gente y tenemos mucha cosa que comentar en estas dos largas horas. Para empezar, la gente Arcadia Gamers, que van a venir dentro de nada, no están todavía, ya llegarán. Van a venir Antonio García, Tony Chan, Sergio Rodríguez Chache y Eduardo Polone Duchan, llegarán próximamente. Tenemos de último nivel, en representación de último nivel, a Samuel Covaleda Fukui.
¿Qué tal?
Nuestro gran Fukui, que no sé yo si habrá un cara a cara con su...
Espero que sí.
Esto es el de verdad, amigos. ¡Ey, que es el de verdad! No lo podéis creer. Último nivel, programa emitido los miércoles de 11 a 1 en Moncada Radio.
Sí.
¿Me equivoco?
Ahí estamos.
Muy bien, pues ya sabéis. Luego en un rato tiene que venir Maneo.
Sí, el pobre sale a trabajar y llegará un poquito.
Bueno, tarde. Pues cuando venga, bienvenido será. De Wild Games tenemos a Miguel Ángel Durán Wilkío, al que vamos a declarar el follonero oficial de este programa especial, porque viene calentito, amigos. Wild Games Blog y programa de radio emitido hace unas horitas, sí, en el Prat Radio, a las 12, ¿no?
Por eso vengo calentito, vengo preparado ya.
Vienes calentito, ¿no?
Destaca también la gran ayuda que nos hizo durante más o menos la temporada 3, que este hombre era el que nos colgaba en zona de vicio.
¡Ah, eres tú! ¡Eras
sí,
tú!
Sí, era yo.
¡Anda, qué cosas!
Del programa.
Y encima gratis.
¿Eras igual de follonero entonces?
Sí.
Sí.
Incluso peor.
Daniel de la Cruz, viene en nombre de Dandel.net, ya había estado aquí en el programa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿La radio cómo lo llevas?
La radio, bien, yo voy de radio en radio, ya lo sabes, ahora claro, estoy aquí porque ya se me han acabado.
Fantástico. También tenemos a Raquel Díaz, Reikax, es tu...
Sí,
Reikax.
De sexo.
calentito.
También calentito.
Me gusta los dojins, sí.
¿Por qué todas las mujeres que vienen al estudio me la tienen que liar? Tienen que liarme la parda.
Porque tú las calientas hablando de pollas.
Las caliento. Raquel Díaz, miembro de... ¿Miembro o miembra? ¡Miembra! Miembra de Generación Digital, programa emitido en Cataluña Radio de 3 a 4. Y... un momento, ¿sábados de 3 a 4?
Soy omnipresente.
Dios mío, ¿estás ahora mismo en Cataluña Radio y aquí?
Sí, señor.
Impresionante. Y también redactora de yonosoyfriki.com.
Yo no soy freak.com.
Yo no soy friki.com. ¿Freak o friki?
Freak.
Freak. Yo no soy freak.com.
No lo digas mal porque luego no entran en la página.
Es que no me... Es que no me hace publicidad y no me entra.
No me hace publicidad. Y en un breve espero que va a llegar Sergi Blanca al Smotenay, miembro de Blade FM, programa emitido en Radio Ciudad de Badalona, los domingos a las 3, aparte de Mary Station, el Mary Podcast, y este hombre está en todas partes. Es que si tengo que hacer un currículum de esta persona, vamos, estoy hasta mañana. También está con nosotros el señor Isaco.
Hola, buenas.
Que va a hacer de técnico durante todo este programa largo, que tiene largo por delante.
Hace como un año que no hago de técnico, así que si hay algún error, sí, no me perdonaréis.
Y Cupa va a intentar controlar como pueda el chat y el foro del programa.
Como pueda.
Y también son servidores de ustedes, el señor Mark Royan, aquí pues controlando un poco el cotarro y básicamente haciendo las funciones de moderador de esta panda ingente de seres humanos que han venido a conversar, lo dicho, sobre el Game of the Year 2008. De los diferentes candidatos a GOTY, que ahora mismo Cupa va a publicar la encuesta en portalgamer.com/foros, empezamos hablando de un juego que ya empieza con polémica, sobre todo gracias al follonero de nuestro programa. Vamos con Little Big Planet. Little Big Planet, este juego exclusivo para Play 3, desarrollado por Media Molecule, que en general ha gustado mucho desde que fue mostrado en el Art Futura de hace... ¿cuánto fue? ¿Hace dos años? Dos añitos, exactamente. Muchas gracias, señorita Reikax. Puede hablar si quiere, ¿eh?
Gracias.
Muy bien. Es un juego que en general gusta a todo el mundo, pero hay aquí una persona en este estudio que no le gusta. Luego le dejaremos hablar. Una persona que también le ha gustado mucho es Maneo, que no está aquí de momento. Luego le pediremos su explicación. Y en general es un juego que gusta mucho. Por ejemplo, Fukui lo ha probado, tengo constancia, y sí, sé que te ha gustado el juego.
Mucho. Para mí ha sido uno de los Gotis del año por méritos propios, por su originalidad y frescura. O sea, ha sobrepasado a grandes títulos con gran renombre por méritos propios. O sea, ¿quién pensaba que este título, que a priori sencillo, podría llegar al corazón de los jugadores de esta forma? A mí sí, me ha encantado.
La verdad es que lo dije yo en su momento, es un juego, cuando lo vi por primera vez, no me llamó en absoluto. Dije, este juego vale, va a pasar sin pena ni gloria, pero fue jugarlo y decir, oye, este juego está más que bien, más que bien. Y una cosa que está muy bien, que seguro que nuestro amigo Dani, que también lo ha probado, le gusta mucho, es el tema de poder hacer tus propios niveles con el desarrollador, el diseñador de niveles tan completo que tiene.
Sí, 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 eso está muy bien, sobre todo para descargarte niveles que hace la gente y curiosidades como este hombre que le pidió en matrimonio a su mujer.
Es verdad, eso es una...
Y luego mandó las invitaciones de boda también con un nivel de Little Planet. Esto, no sé, la creatividad siempre le da mucha vidilla a un juego.
Lástima que lo que sería el online de la Play 3, a mi opinión, todavía no va muy bien. Y intentar hacer unas partidas online a este juego es difícil, muy difícil.
Es complicado, pero bueno... Es lo que tiene el servicio gratuito frente al servicio de pago de 360.
¡Mierda! ¡Maldito cacharro inútil!
Ya empezamos con los soniditos. Reikak, tú también has probado este juego y te gusta especialmente.
Bueno, sí, me gusta porque la física del juego es impresionante.
Es curioso la física, precisamente, que lo digas, porque es un plataformero diferente en ese sentido. Tiene una física muy marcada.
Sí, la interacción con los materiales del juego, todos los materiales, si son cojines, si es madera, incluso el propio personaje, cuando salta, pues se nota que la física está muy trabajada. Eso sí, aparte de eso, es un plataformas.
Sí, quiero dejar claro que esta señorita, antes, cuando estábamos comiendo, parece que el género plataformas no lo lleva muy bien.
Bueno, ha dicho, es que son plataformas de toda la vida. Y a ver, hacer niveles. Pues hay muchos juegos ya que se hacían niveles. Yo me acuerdo de uno de motos, ¿no? Que ya te podías hacer tus propios niveles. No estamos hablando de una novedad tampoco.
Es que yo creo que la diferencia entre Little Big Planet y un plataformas de toda la vida es precisamente el multijugador. O sea, ponerte con tu familia, jugar a cuatro jugadores en un nivel y poder mover el muñeco y pegarle un guantazo y mandar al del otro a tomar por saco y ayudarse entre todos a subir, no sé, es lo que le da ese plus de diversión que lo diferencia de cualquier plataforma de toda la vida que típicamente ha sido para un jugador.
Pero como podéis ver, en general a la gente le gusta, pero hay una persona que quiere dejar clara constancia de que este título no es lo que esperaba.
Me tienes ganas.
Te tengo ganas porque ¿cómo puedes decir que este juego tan preciosamente mono no es un gran juego? No. Amigo Wild Salvaje Miguel,
No nos confundamos, es un gran juego, pero es un juego sobrevalorado.
Explícate.
No, me explico. A ver, lo que ha tenido este juego es una maquinaria de hype detrás impresionante. Nos han bombardeado con este juego y yo creo que a mucha gente le ha gustado con calzador.
Yo discrepo, O sea, ante campañas de marketing como la de Gears of War 2, como la de Metal Gear Solid 4, como la de GTA 4, Little Big Planet ha sido de los menos hypeados.
Vale, vale. Es que estamos hablando de grandes
por
juegos.
Eso.
Pero es que Little Big Planet ha tenido mucho bombo detrás, eso es innegable, ¿no?
Creo que ha sido bombo de la comunidad, o sea, ha sido un poco en boca a oreja, foros, blogs, impresiones de vídeos, y la gente ha ido animando un poco el ambiente, pero no la propia Sony, ha preferido invertir
Sony,
más en Metal Gear. Por ejemplo,
todas las presentaciones de Sony, ¿con qué se presentaba? Little Big Planet.
Una presentación que hicieron
También tengo que decirte una cosa, Salvaje Miguel, aparte te voy a llamar así. Salvaje Miguel el Follón, te voy a decir una cosa.
Dime,
es que realmente Sony tenía algo más que demostrar.
Ah, ahí estoy de acuerdo contigo. No, a mí Little Big Planet parece un gran juego. Ahora, que hay. Es una apuesta que igual no me parece tan impresionante como la que vendían, ¿sabes? Y es lo que dice Dandel, que yo creo que es un juego muy enfocado a poder aprovecharlo en comunidad, online, y el servicio de PlayStation 3 no da la talla. Y ese es el problema.
Eso es verdad, el servicio online ha fallado.
El Little Big Planet es que ese es un núcleo y no está bien.
Yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido este juego es que, por desgracia o no, ha sido exclusivo para Play 3. Con lo que ello conlleva que al ser exclusivo para una consola que además no acaba de hacer ese estirón que tendría que hacer como consola de Sony, pues haya mucha gente que directamente no puede disfrutar de él. Y si estuviera multiplataforma, pues mucha gente podría haber alcanzado este juego, podría haberlo probado, disfrutado. Y no sé, llegar más lejos en las listas de GOTY, porque estoy convencido de que mucha gente, no tú, no lo digo por ti, no ha podido probar este juego. Es una lástima.
Ya. Mira, y otra cosa que me gustaría comentar es que
por ejemplo, a mí, porque es mi opinión, y yo comparto que cada uno le pueda gustar o no. Pero a mí esto de crear niveles, a mí es que esto me aburre. Yo lo quiero creado ya, ¿vale? Que mola mucho que te lo puedas bajar de los demás y compartir. Pero déjame a mí de crear y que sea muy divertido crear. Yo quiero jugar, que vengan creados y que sean lo realmente interesante ya.
Ojo con la creatividad de estos niveles, porque...
No, sí, estoy de acuerdo, que mola mucho, pero...
Kyle, tú eres un jugador fast food, vamos.
No, fast food no, no, hombre. A ver, me gusta...
Que me lo den todo hecho. Venga.
Aparte de que hay una creatividad brutal...
La calculadora.
Ojito, porque lo que es muy loable por parte de Media Molecule es que todos los niveles que hay reflejados en el juego pueden ser creados con el editor. No hay trampa ni cartón.
Sí, claro.
Lo que hay es lo que hay.
Pero ya sería el colmo, ¿eh? No, pero a ver...
Podrían haberlo hecho y quedarse tan anchos.
Podrían.
Y en cambio...
Es lo que dices, es la herramienta tan potente que tiene para crear niveles. Pero, desde luego... Yo he leído muchas reseñas, muchas críticas que dicen que en el juego es más divertido crear que jugar. Y digo yo, bueno, pues entonces ya no me gusta.
La persona que más parece que le ha gustado el juego, LittleBigPlanet, es el amigo Maneo, que ya está entre nosotros. Y me gustaría que antes de cambiar de título nos dijera un poco sus impresiones sobre este juegazo, por mucho
Maneo,
que tú digas lo contrario.
Ven aquí a defender a GOTY, LittleBigPlanet, hombre.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Maneo?
Uy.
Ya, estamos hablando de LittleBigPlanet.
Vale, situémonos. LittleBigPlanet. ¿Qué pasa? El GOTY, ¿no?
¿Sí, claro, no? Que GOTY.
GOTY,
pero es que este desgraciado no le gusta.
Nada, fuera. A ver, que argumentame, ¿por qué no te gusta?
Ahora voy a repetir.
No, me ha llegado tarde.
Hay que ver.
Defiéndenos rápidamente, hijo, ¿qué es para ti LittleBigPlanet?
LittleBigPlanet vendría a ser, ¿cómo decirlo? La evolución justa a los tiempos de lo que sería un tipo de plataformas 2D, pero llegado a multijugador. Uh-huh. ¿Vale? La evolución de crear lo que te dé la gana y compartir todas esas experiencias, que es la clave de todo juego, compartirlo. Yo creo que sí, además ese toque así infantiloide, muñequitos, pues es muy gracioso y atrae mucho más, obviamente, pero oye.
Qué grande, Maneo, grande.
Así, pues, muy
es
mal.
Muy tierno, es muy tierno.
Es que es muy tierno.
Los Sackboys son monos, tío.
Es muy majo.
Estoy en contra de Sackboy. A matarlo, vamos a incendiarlo. No,
¿cuál te
no
ha parecido eso?
Que no, que sí, yo estoy de acuerdo completamente, pero es eso. A una persona que no le guste compartir y crear...
El follonel. Bueno, esto es el primer candidato al GOTY del año 2008, insisto, LittleBigPlanet. De momento lo hemos dejado muy bien, a excepción de cuatro voces disonantes. Entre candidato a GOTY y candidato a GOTY hablaremos un poco de otros jueguecillos que también dan pie a mucha polémica y mucho debate, tertulia, como queráis llamarle. Como por ejemplo, quiero hablar de un juego, Fable 2. Un juego que ha sido uno de los principales, uno de los principales avatares de esta generación, de este año, que algunos llaman el año de la decepción, el año de la tristeza, por así llamarlo. Y hay gente que lo defiende como un juego que le gusta mucho y hay otra gente que dice que no le gusta en absoluto. Por ejemplo, tenemos con nosotros, ya ha llegado, Tony Chan, que es una persona que Fable 2 lo ha atacado repetidamente.
Hombre, a ver, antes de nada, buenas tardes a todos los componentes de la mesa, ¿qué tal, amigos? Yo, Fable 2, a ver, insisto en lo de siempre, sigue sin ser lo que prometió ser la primera parte de Fable. Y ya no hay excusa, estamos hablando de una máquina potentísima, como vendría a ser 360 de nueva generación, que se podría hacer muchísimo más de lo que se ha hecho en Fable 2.
Fukui, no obstante, sí que le gusta Fable 2.
Sí, cabe decir que objetivamente quizás sí que Fable 2 no ha estado a la altura, eso es innegable, se esperaba mucho más y era un juego que podía dar más, pero yo creo que subjetivamente es un juego divertido, es un juego interesante, es un juego que vale la pena comprar teniendo 360, o sea, yo creo que es uno de los must have de 360, o sea, es un juego que si tienes la 360 has de tenerlo, y que pues quizá haciendo un poco la comparación, ¿no? Juegos que objetivamente como producto, como Far Cry 2, son mejores, luego a mí me han aburrido. En cambio, Fable 2, no sé qué tiene, pero tiene ese carisma de Molino, tiene esa aventura, tiene ese un poco de, ahora un poco de roleo, ahora un poco de aventura, ahora un poco de social... de avatares, de venga, un poco de aquí de me caso, de hablo con fulano, hago una tonterieta. Y bueno, a mí me ha gustado, o sea, es divertido.
Sí,
eso trata.
Sí, estoy de acuerdo con todo eso, Fukui, pero me frustran cosas como, por ejemplo, el tema de casarte, ¿no? Te casas con una campesina que te da igual. La campesina esta es la misma que está al lado suyo, que es gemela,
sí.
Tiene la misma manera de comportarse, y un juego donde tendrían que estar los sentimientos a flor de piel, no te lo pone.
Daniel parece que es la voz más disonante respecto a Fable.
Yo realmente odio Fable 2. directamente. No, yo creo que es un juego que no destaca en ninguna de sus características. No es un buen RPG, no es un buen juego de acción, no es un buen juego de aventuras.
¿Pero qué te queda?
Nada, es que realmente no te queda nada, o sea, porque no le encuentro la gracia a nada de lo que puedes hacer. Ni siquiera el tema de la economía, de comprar casas, los oficios son absurdos. Cualquier cosa que haces en Fable 2 te sale la bolita.
Son chorrajuegos.
Y le
no
tienes
son
que dar
al.
Es que son penosos. O sea, ser carpintero es lo mismo que ser herrero, que es lo mismo que echar un kiki, tío. Es que es lo mismo. Siempre poner la bolita ahí en el punto.
Yo creo que Dani ha hecho un gran apunte. Es cierto de lo que dice, pero es algo que me choca en este tipo de críticas, porque Fable 1 también era así. Era un juego que no era un gran RPG, no era un gran aventura.
Desde luego,
juego...
es que Fable 1 también lo odio.
Vale. Yo lo que quiero decir es que Fable 1...
premisa, vale. La cuestión era que mucha gente así que ha hablado bien de Fable 1 y Fable 2 lo ha criticado. Ahí es lo que no entiendo. O sea, Fable 2 es la evolución de Fable 1.
No, yo a mí Fable 1 me pareció también una decepción brutal. Claro. De hecho, fui yo el que se compró la Xbox por el Fable, ¿vale? Y fue una decepción magna.
Maldito Mulineus,
impresionante.
Que le has convertido en un fanboy a este hombre por
impresionante.
Culpa de tu juego.
Sí. Después la Xbox pues tenía verdaderos juegazos, pero los descubrí gracias a Fable, pero no me gustó tampoco.
Dejemos de lado Fable 2, que podéis ver también para polémica, porque Fable 2 no es candidato al GOTY. Quien sí lo es Fallout 3. Are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest.
He llegado a odiar esta canción. He llegado a leer esta canción porque la oía cada 2x3 en Fallout 3. Un juego del que la opinión de Fukui me interesa especialmente, porque como persona que he estado en el PC de siempre, quiero saber qué se ha sentido el seguidor de Fallout en este paso a consola. Y no solo eso, sino la gente que se ha apropiado. Parece que la gente se ha apropiado la saga ya para consola y dice, no, es un juego de consola y punto. Olvidándose quizá del origen en PC.
Cierto, yo creo que Fallout 3 ha sido como un nuevo... Un comienzo nuevo para la saga después de su paso en PC, donde yo creo que había destacado mucho más. O sea, como Fallout, como juego de rol que tiene un mundo, que tiene una historia, era mucho mejor Fallout 1, era mucho mejor Fallout 2. Yo por eso al principio era de los que Fallout 3, me acuerdo cuando Freeman veía vídeos y decía, ay, tío, qué pasada, no sé qué, digo, te lo doy todo para ti, no lo quiero. No me atraía porque veía que era un cambio que no me iba a gustar. Pero luego lo afronté con otra perspectiva, con la perspectiva de, bueno, un RPG, da igual que se llame Fallout, que se llame Pepito los Palotes. Y entonces sí que me gustó, porque me gustó Oblivion, porque la gente de Bethesda sabe hacer grandes juegos y realmente como experiencia es un gran juego, es enorme, tiene muchas posibilidades, no rankea en ninguno de sus aspectos, no dice, sí, le falta aquí, le falta allá, no, o sea, es un gran pack completo. Y bueno, además en PC yo le estoy dando mucha vida gracias a los mods, gracias a la comunidad. Y bueno,
no está su paso... nada mal.
Su paso a consola, por eso sí que me ha parecido muy bien que por fin la gente conozca esta saga, que ya era hora, ¿no?
Se quedan sin mods, por eso, la pena que tiene.
Bueno,
juego.
Eso siempre pasa, ¿no?
Pues... Tampoco es mucha excusa el tema de los mods en 360, porque no recuerdo. También un juego del año pasado ya los incorporaba, los mods. Un shooter, no me acuerdo
un
cuál
era. Un Real Tournament 3 no lo llego a incorporar.
Al final no.
No, que va.
Por supuesto. Pues era la gran baza que tenía la versión de consola.
En Play 3 sí.
En Play 3 sí que está.
Vale, pues un Real Tournament demuestra
que se puede.
Que el mod se puede y que es una excusa el no ponerlo. Que, bueno, una excusa, no una capitalización.
Claro.
De este hecho.
Wild también le gusta el juego,
me
menos
gusta,
mal.
Me gusta. Me gusta y me gusta mucho, la verdad.
Háblame de tus impresiones.
Yo no he jugado a los de PC, lo tengo que reconocer, y quizá por eso no soy tan purista como mucha gente que sí que ha jugado y ha visto que es un cambio radical. Ya de una vista isométrica a una en primera persona, ha chocado mucho. Pero bueno, Bethesda es lo que dice, que sabe hacer muy buenos juegos y en este caso ha aprovechado al máximo el motor de Oblivion, descaradamente, evidentemente. Pero la historia post-apocalíptica con un tinte ochentero, yo creo que le queda de muerte a Fallout. Y aunque llegas a odiar estas canciones... realmente son mágicas.
Es la música.
La música es mágica.
Protesto.
¿Por qué?
¿Cómo que ambiente ochentero?
Viejuna.
Si es sí. de los años 30-50.
Vale, perdone. 30-50. Es que yo no estaba vivo.
No discutes de años con Isaac. Sí,
no, hombre, no discutes.
Es que él me gana.
No, no, imaginaos un Fallout ochentero. Con pelo cardado, con hombreras,
molaría
con pantalones
aún.
Nevaos.
Imagínate un Fallout 4.
Con chándal de colores.
Marisol por ahí de fondo.
Madre mía, qué horror.
Bueno, pues eso, que realmente yo creo que es un juego, es el juego del año en cuanto a su estilo de RPG.
Fallout 3 ha sido un juego también que, al menos en consola, ha dependido mucho del boca-oreja. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí, 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 completamente.
De hecho, en los pollastres de Arcadia Gamers fue un juego que empezó muy mal por su tardía salida en nuestro mercado, y según fue pasando el mes de diciembre, que fue la primera serie de las votaciones del pollastre, fue subiendo hasta quedarse como pollastre de bronce al final. Estamos hablando de una...
Es un juego que enamora con el tiempo.
Subida espectacular, y hay un boca oreja sí. que yo diría que hay una similitud con el de BioShock el año pasado.
Pero de todas formas, sobre todo al ver a la gente que está invitada, que ha probado un otro juego, me he dado cuenta que no mucha gente ha jugado este juego. Maneo lo ha probado, pero no lo destaca especialmente.
No, a ver, no he tenido el bagaje de los anteriores Fallout, pero aún así me he quedado con buen sabor de boca en este Fallout. Es decir, es un RPG no de toda la vida, no tan evolucionado, pero aún así, para los que no hayan jugado a los Fallout o no estén muy acostumbrados a este tipo de juegos, es fácilmente accesible. Uh-huh. Además, toda esa ambientación que atrae bastante.
Uh-huh. Este es, lo dicho, nuestro segundo candidato, Fallout 3. And skies are blue once again. Let the bygones go by. Más juegos aparecidos durante este año que dan pie a polémica, no necesariamente a los GOTYs. Por ejemplo, Prince of Persia, un juego que algunos definen como arte, unos otros piensan que no es para tanto. Por ejemplo, Raycax, ¿a ti te ha gustado mucho el jueguecito? ¿Lo consideras arte o no lo consideras arte?
Sí, claro que es arte. Vamos, vamos, y quien diga lo contrario está mintiendo.
Pues hay alguno por aquí.
No lo llamen mentiroso.
Hay alguno por aquí, ¿verdad?
A mí me ha gustado mucho por los escenarios, por la técnica esta de animación, el shading, ¿no? Se llama. Y sobre todo porque es hiper facilongo. Y claro, para lo casual, claro. Pues eso es un puntazo. O sea, que no te mueras nunca y que el checkpoint esté dos pasos antes de donde te has caído por el precipicio y que... Bueno, de hecho te da igual tirarte por el precipicio, porque la tía te levanta y ala.
No, porque hay un logro que es que te salve menos de 100 veces.
Hay que ver.
Yo le iba contando y digo, mierda, voy por las 50 veces salvado. Me cago en la leche.
De hecho, recordar que aquí hace un par de semanas hubo una tertulia sobre si era positivo o negativo el avance este de Lika, que yo considero positivo y gente que lo considera negativo, y que en el foro se habló y la gente envió mails y todo hablando sobre el tema.
No, la gracia de Prince of Persia es que no lo hace frustrante. Unos Prince of Persia, al menos los últimos tres que han salido, era muy frustrante que te estés cayendo y todo el rato tienes que repetir, volver a cargar pantalla. Aquí lo hace mucho más, no fácil el juego, sino más ameno, más accesible, de la manera de que no te frustra para nada. Entonces es lo que ha llamado tanto la atención de los jugadores no tan habituados.
El caso, según lo que dice Maneo, de los anteriores eran frustrantes y tal, creo que son experiencias distintas además. No veo nada de malo el hecho de que te tenga que salvar siempre. Por al fin y al cabo es un cambio estúpido. ¿Qué diferencia habría? Como bien dijo Isaac en el programa de hace dos semanas, ¿qué diferencia habría a que te salvaran, a que no te salvaran? ¿Que te comerías una carga? Sí. ¿Que continuous sí o no? Es evidente que sí.
Precisamente esta semana he estado dándole mucho al poder de la fuerza, que supongo que luego hablaremos, y es frustrante las cargas
partida.
Cada vez que te matan. Es
sí,
horrible.
Sí, sí.
A quien sí que no le gusta nada el juego es... Perdona, Daniel.
Yo, la verdad es que tenía muchas ganas de jugar este juego. Lo jugué y dije, por fin, es precioso, es muy bonito visualmente y realmente tiene muchas cosas buenas, pero a medida que le iba echando horas me daba cuenta de que le faltaba lo más importante. ¿Dónde está mi juego? ¡Por Dios! O sea, sí, vas ahí corriendo por las paredes, taca, 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 no sé qué, y la princesa, hablando con la princesa y todo muy bien, muy bonito, muy bien doblado y todo, pero ¿dónde está el juego? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde? ¿Qué? No sé, los malos son fáciles.
Uy, uy.
Todo, es que es... Uy, es...
Estoy oyendo Metal Gear Solid 4, luego...
No,
ahí le has dado, ahí le has dado.
¿Eso que has dicho tú?
Es frustrante, es frustrante.
Guárdatelo, Isaac.
Sí, sí. Bueno, yo lo que quiero decir, pues, a ver, Para mí, eso de las vidas, que te maten fácil, tal, eso a mí no es un problema. A mí el problema es que el juego adolece los mismos problemas que Assassin's Creed. Los mismos. Es repetitivo hasta la saciedad.
¡Mentira!
No, no. El Prince of Persia es repetitivo. O sea, que te maten o no, no. Es que es igual todo el rato. Todo el juego es igual. Y eso es lo que le pasa. ¿Por qué dices que es mentira? A ver.
Assassin's Creed es un juegazo. Los lectores de Dandel sabrán por qué lo digo, no, porque es... no me canso de repetirlo.
Dani, no es el tema.
No es el tema.
Ya hablamos el año pasado. Bueno, haber venido.
Bueno, empecé a salir este año, o sea que lo pueden hablar si quieren.
Tú siempre a liarla, Fuku. El último comentario antes de irnos con otro.
Dos tonterías. Botín. El diseño artístico es fantástico del juego. Es fantástico, palabras.
Estamos todos de acuerdo,
Y no sé, yo, que además el humor marcado que tiene este título a mí me encanta. Es fantástico.
Muy bien, pues ese es Prince of Persia. No es candidato a GOTY, pero el que sí que lo es Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4, juego que tuvo un gran problema, que era aparecer hace bastante tiempo y que ahora mucha gente no se acuerda de él. Quizá si hubiera aparecido Lost and Damned hace un mes hubiera ayudado a ser recordado en las votaciones de GOTY, pero no ha sido así. Juego de Rockstar North para Xbox 360, Play 3 y en PC, que ha habido ciertos problemillas, tengo entendido, Fuku, y luego los comentaremos. Este juego ya empieza con la polémica porque hay tantos defensores como detractores. Empecemos con los defensores. Tony es un defensor de GTA 4.
Por supuesto.
Y de todo lo que significa.
Sí, totalmente. Me parece un juego completísimo, divertidísimo, con mil opciones y no entiendo, o sea, si te digo la verdad, Funs, estoy de acuerdo con lo que dices, que el juego salió muy temprano y tal, pero a la vez te pregunto una cosa, ¿qué más da? Que no le den el GOTY a la gente cuando el juego sigue siendo igual de bueno, ¿sabes? O sea, no tiene el reconocimiento, pero el juego es un triple A como una catedral, ¿vale? O sea, tenga el GOTY o no lo tenga, el juego es buenísimo, no tengo mucho más que decir.
Maneo.
Y todo lo que un GTA es el GTA 4, y además lo llamas ya con ese estupendo modo multijugador muy variado de hacer el loco, que al final al cabo es lo que siempre hacemos, de hacer el loco, pero ya, con más gente. Y todo el motor gráfico, sí que se le ha quedado quizás un poco, digamos, justo a lo que es la consola, pero bueno, ese es un tema quizás aparte. El juego en sí, la esencia GTA, creo que permanece y lo lleva a extremos mucho más allá.
Estas son un poco la parte que defiende este juego, pero es curioso, me he dado cuenta que hay muchos detractores del juego. Aquí tengo a la principal Trinidad.
Hostia.
Que critica y acusa directamente al juego, no sé de qué, así que vamos uno por uno. Wild, ¿qué no te gusta de GTA 4?
Mira, a mí me gusta, o sea, yo estoy de acuerdo en sus comentarios completamente.
Ahora... pero no digas que te gusta porque me opusiste a parir en los mails que te envié.
Vale, vaya, hombre, a ver.
Aquí, déjalo al chaval, hombre.
Coño, déjame hablar.
Si eres el follonero...
¡Déjame hablar!
¡Deja al chaval que es nuevo, hombre!
¡Hombre!
¡No lo maltrates ya!
A ver, claro, que no me quiero enfrentar a ellos, que me pueden. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si quieres ser un repartidor de telepizza, este juego te va de puta madre, ¿vale? Porque vas aprendiendo a ir de un punto al otro. Ahora, que el juego sea todo el rato así, es que este juego agobia por todos lados. Yo estoy cansado de que... Es que eres un recadero. Ves aquí, ves acá, ven. A ver, tío, pero... no me agobies tanto.
Oye, Dead Space es el juego máximo del recadero.
Dead Space vendrá después, no te metas con Dead Space.
Vale. Eres el tonto de la nave, tío. Eres el tonto de la nave, nene.
Dani, ¿qué opiniones de GTA 4?
Yo solo diré una cosa. Nico Bellic, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Mira, ves aquí al otro punto de la ciudad y mata a este tío. Y luego vienes y me cuentas cómo te ha ido. Eso es GTA 4.
Ahí está.
Ya está.
Ahí está.
Se acabó.
Y después que el pro es una mierda, ¿no? Hay que ver. ¿Cómo sois estos jugones super guays, tío?
Aplaudo.
¿Cómo sois, eh?
Yo estoy con él. Vaya dos mierdas de juegos.
Vaya dos.
Aplaudo tu comentario. Reikax, ¿qué pasa contigo y el GTA 4?
Para mí GTA 4 es sinónimo de pereza. O sea, solo de verlo ya me entra mandra, ¿no? Porque es que, o sea, a mí me gusta, lo único que he hecho en el GTA 4, voy a serte sincera, es ir por la noche y subirme en un helicóptero para ver la magnitud de la ciudad y las luces.
Ay,
pero
bonito.
A mí, y recoger cocos, atención, que no te cuento.
Atención, ha encontrado el lado romántico de Grand Theft Auto.
Sí, tienes un lado romántico, eso es precioso.
Pero, recoger cocos.
O sea, hay una misión de cocos, ¿no?
Sí, pero eso, no, eso es en el No More Heroes.
Ay, verdad, me he confundido.
¡Mollo! A ver, aquí se viene preparado. ¿Se viene preparado
bueno,
o no se viene?
Yo los mezclo todos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, total, ¿qué diferencia hay entre uno y otro?
Acaba de llegar. Acaba de llegar. Y ya está en el estudio Motenai. Hola, Motenai. que a ver si nos dice su opinión de GTA 4. Es que no sé muy bien si te gusta o no te gusta GTA 4.
El lado romántico de GTA 4 no es cuando vas con el coche y paras en una esquina y...
No me lo digas, no me lo digas, Motenai. Y coges una puta, la matas y te quedas el dinero.
Y luego lo cuentas, y luego lo cuentas.
Motenai, como os he dicho más de una vez, no es lo mismo hacer el amor que follar. Así que GTA 4 es follar. Prince of Persia es hacer el amor. GTA 4 es follar.
Qué bonito.
Mira, yo lo que creo es que GTA 4 está maltratado por un sector de del público.
Este de aquí.
Aparte de este de aquí, está maltratado por un sector del público que dice que el juego está vacío y que el juego solo es eso, coger una puta y tirársela y matarla y quedarte el dinero. Cuando GTA es 8.000 millones de cosas más. ¿Que eres un mensajero? Sí. Pero también eres mensajero en el Ocarina of Time, eres mensajero en el Bioshock, eres mensajero en muchos juegos y son obras maestras. Es un apunte un poco complicaete para GTA 4.
¿Qué te ha parecido eso?
En el WoW.
Y en el WoW, bueno. Tela.
Madre mía, bueno, pues como veis hay comentarios de todo tipo para Grand Theft Auto 4 y Fukui no se moja. Lo ha probado, pero no se moja con él.
No, a mí dentro de la saga GTA debo de reconocer que es el que más me ha gustado porque han corregido algo que no me gustaba de los anteriores GTA y es la historia, es la ambientación un poco. Eso es la profundidad de los personajes. Yo en los anteriores GTA los cogía, daba una vuelta, hacía de recadero, como dicen, y ya está. En este me he involucrado más en la historia, entonces me ha gustado más.
¿Qué problemas ha habido con la versión de PC?
Que requiere mucha máquina. Si la tienes, lo ves de puta madre, tiene lector de vídeos nuevo, tiene mods y está muy, muy guapo. Pero si no tienes la máquina, te comen los mocos y te va a dar tirones.
Deberíais estar aquí en el estudio para ver que cada vez que alguien dice algo sobre GTA 4, un sector se tira de los pelos, pero no hay tiempo para hablar tanto de Grand Theft Auto 4. Simplemente, lo dicho, tercer candidato de la tarde, Grand Theft Auto 4. Windows on the crib, bulletproof damn. We fuckin' with a dirty New Yorker. Queens and his bitch fall back and get roped up. You fuckin' with a dirty New Yorker. Queens motherfucker move and get smoked up. You fuckin' with a dirty New Yorker. Queens and his bitch fall back and get roped up. You fuckin' with a dirty New Yorker. Otro juego que también da pie a mucha polémica, no es candidato al GOTY, pero también aquí la gente va a ir a cuchillo porque, a contrario de lo que me esperaba, a mucha gente no le gusta y ese es El Poder de la Fuerza. Esta curiosa versión de Star Wars, una precuela y una secuela, es el episodio 3.5, pues dicen algunos. Y es un juego que, bueno, hay gente que le gusta, como Dani, que le gusta especialmente.
Sí, yo, a ver... este es el típico juego que sí, tendrá sus defectos, habrá otros que son mejores gráficamente, pero es que me divierto un montón ahí cogiendo a los soldados imperiales, haciéndolos volar y no sé, yo creo que es el primer juego en el que te sientes como un Jedi o como un Sith.
Oigo risas en...
Sí, suena ahora, muy friki, sí.
Ahora iremos con las risas, pero Tony también le gusta el juego.
Mira, yo... Miro. La primera partida fue una de las experiencias más frustrantes que he vivido a mando de una PlayStation 3 en este caso. Fue horrible. Pensé, qué juego más repugnante, no entiendo la fama. Pero dije, voy a poner el primer nivel porque quiero ver al Vader otra vez. Y fue jugar el primer nivel del Vader, después el Starkiller, el protagonista. Y dije, pero con los poderes adquiridos de la anterior partida, este juego es una maravilla. Es una maravilla. Lo que pasa es que necesitas pasarte el juego una vez para disfrutarlo. Con lo cual eso es algo que le ha dado muchos problemas de cara al análisis del título, porque muchos analistas lo han dejado de lado jugando los 3 o 4 primeros niveles, cosa que entiendo, porque un juego
vamos
parafraseando al amigo Funs, perdona, tiene que ser bueno desde el principio.
Vamos con la gente que no le gusta el juego.
Exacto, tú lo has dicho, un juego tiene que ser bueno desde el principio. Que un juego tengas que pasarte 5, 6, 10 horas de dolor para empezar a disfrutarlo.
10 horas, el juego dura 7 horas como mucho.
Con los tiempos de... A ver,
para empezar, jugado usted,
también,
amigo.
Una cosa. A mí el juego me da la impresión que no está acabado. Los tiempos de carga, los saltos que hay entre animaciones y vídeos y todos los... el acceso a menús tan toscos es como si le faltara 6 meses en el horno al juego. Eso para empezar. Pero es que además, es lo dicho, todo el juego, al principio es que es igual el juego. No cambia nada. Es aburridísimo.
Fukui.
Yo estoy de acuerdo con Isako. Yo esperaba mucho más de este juego Next Gen. Yo vengo de haber jugado, seguramente aquí muchos no, de un Jedi Outcast, un Jedi Academy, que eso sí que te hacen sentir un Jedi. Un Jedi no va por ahí pegando hostias sin sentido. Un Jedi tiene una historia, tiene una profundidad, tiene algo más. A mí este me ha parecido un juego que es un beat'em up, que sí que es muy divertido al principio, con la fuerza, jajaja, jejeje, y luego me acababa aburriendo.
Me ha gustado eso, el juego del jajaja, jejeje.
A mí también me ha parecido pues un juego más, un juego de bien, que vale, está bien. Si no se llamara Star Wars, me gustaría saber dónde habría acabado este juego.
Muy buena.
Exacto.
Pero ojo, Fukui, no comparemos Jedi Academy con este, el poder de la fuerza. Es como comparar Alien vs Predator de Rebellion de PC con el Alien vs Predator de Capcom, que hay un gran trecho. ¿Sabes?
Por
o sea,
eso
este
yo
juego
me esperaba...
reconoce ser una flipada de Star Wars,
sí,
sin ningún tipo de duda.
Por eso yo me esperaba otra cosa.
Sí, sí, sí. Y no quito, o sea, es que los fallos que comentáis son así. Son
lo de los
así.
Menús, ¿eh?
Sí, sí. Y antes de dejar por acabado este tema... oía muchas risitas de Reikas cuando alguien decía algo sobre el juego. ¿Qué pasa con este juego?
No, porque sois unos fricados. Me hace sentir como un verdadero Jedi. Va, venga, solo falta la espada láser, por favor.
La que, o sea, la que recoge cocos en helicóptero, ¿no?
¡Oh, la fuerza que me acompaña, Dios mío!
Zas en toda la boca. ¿Ya está? ¿Eso es todo tu comentario?
Sí, sí, me hacía muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con otro candidato al GOTY. Vamos ahora con Gears of War 2. Gears of War 2, juego de Epic Games, del amigo Cliffy B, que no, lo llama, no le gusta que le llamen así, pero que se fastidie, no nos escucha, para Xbox 360 y que en general tiene muchos defensores, como por ejemplo, ahora me entra la última hora, que a Motonel le gusta Gears of War 2.
Hombre, que menos, ¿no? Le pusimos un 9, o sea que poca broma con Gears of War 2. No está mal, como juego no es la panacea, pero te divierte, que es lo importante.
¿Qué te parece el guión, que es una de las críticas más... más duras que le hacen al juego?
Si entras en Gears of War 2 buscando un guión, tienes un problema. Realmente esto, entras en Gears of War 2 a pegar disparos, a matar locust, ya que salten miembros y demás. Y lo hacen muy bien.
Ahora que mencionas el guión, decir que, bueno, se habló mucho de la primera parte, el problema es que le faltaba guión, y la segunda, que tiene guión. El problema está en que este guión tiene como 4 o 5 arcos argumentales, que una vez que has pasado uno, ya no tiene sentido. Ya se olvidan completamente y de repente... cuando llevas medio juego estás perdido, no sabes si te queda mucho para acabarlo, poco para acabarlo, y al final acabas añorando la falta de guión del Gears of War 1, porque en todo momento sabías en qué punto del juego estabas.
Me imagino que uno de los principales defensores de este juego es el amigo Tony Chan.
Sí, pero te sorprendería saber que no son parte de mis 4 candidatos al GOTY. Es un juego que me encantó, que me parece buenísimo. Pero sí que te digo otra cosa, creo que le faltan cosas, véase el online, que al final ha sido un poco nefastete, sí, está plagado de bugs.
A última hora salió un parche, pero tampoco
sí,
solucionó todo.
Soluciona muchas cosas, eso sí que es verdad, lo comido por lo servido, ¿no?, que se dice. Pero lo que te quiero decir es que lo pasé en grande con el título, lo pasé en grande en cooperativo, que lo pasé con el compañero Chache aquí presente, pero no sé, me falta sobre todo el online. Y sobre todo teniendo en cuenta que le pusimos muy buena nota al título, ¿eh?
Yo diría que 360 es la clave.
Qué gracioso es usted.
Wild, háblame de la dificultad de este juego, que todo el mundo dice que lleva para abajo.
¿Cómo que va para abajo?
Dicen todo el mundo que es un juego más mucho fácil. Más fácil que el primero.
Hombre, es verdad que el primero en locura era una locura realmente. En este
¡locura!
Ya no es tan locura, la han bajado. Hombre, a mí me gustaría comentar una cosa de la historia. Es verdad que han mejorado respecto al primero. Y yo creo que ya Gears of War 2 el problema que tiene es que es un juego puente. Y se nota. ¿Sabes? No tiene un final establecido, el final es, pues, te quedas igual. Pasa un poco que...
Spoiler.
Tú, bueno, no.
¿Dónde
spoiler,
está mi
no.
jefe final? ¿Dónde está
sí,
mi
te
jefe
que,
final?
Te quedas igual. Y la historia, bueno, tiene momentos emotivos y tal. Pero yo creo que la gracia de Gears of War 2 es lo que hemos dicho. La jugabilidad, la acción, sí, divertirte. Y el modo Horda me parece uno de los mejores inventos del online de hace años, ¿eh? Yo ese, o sea, el modo Horda me parece impresionante.
Hay que decir también que ha sido impresionante una cosa, que es un parche a última hora para compensar el cooperativo a 4 que falta. O sea, que ha sido un parche que les ha salido como al oro, vamos.
Sí, sí, de puta madre.
Ojo, falta no, pues en ningún momento se dijo que estuviera. Falta pero cuando se dice como Fable, sí, no, tendrá cooperativo.
Pero sabes que la
sale del juego
lo gritó mucho, lo pidió mucho.
Pero en ningún momento dijeron que lo fuera a tener, con lo cual yo creo que también dice mucho del desarrollo del título.
Reikax, tú también lo disfrutaste mucho, Gears of War 2.
Este juego me encanta.
¿Por qué? Porque se trata
a mí
de
la historia
de
y todo esto me da igual. O sea, a mí lo que me mola es la descarga de adrenalina, la sangre, los miembros.
Los hombres musculosos es lo que te mola.
El Marcus.
Sudorosos.
Peludos.
El Marcus y sus miembros.
Y el modo Horda es bestial. O sea, es que un día que llegas chunga del curro dices, buah, es que me voy a poner aquí a darle a los locos por el pelo y buah,
uy,
te quedas
por
pero...
el pelo,
por el pelo.
Ajá.
Como podéis ver, en general el juego gusta, pero hay una persona en la sala, Dios mío, que no le gusta el juego Fukui. ¿Qué pasa con Gears of War 2?
Yo creo que el problema que tiene Gears of War 2 es Gears of War 1. Es decir, el impacto que supuso Gears of War 1, la novedad que supuso ha ensombrecido a Gears of War 2. Es un gran juego, Gears of War 2, es innegable, o sea, eso no lo voy a negar. Pero a mí la sensación de vacío que me ha dejado el juego ha sido como un poco bluff. Por lo que dice quizá aquí los compañeros, que o es un juego puente o porque el online no acaba de funcionar. Pero son esas cositas que se van sumando y para mí están totalmente fuera de la lista de GOTYs por todo esto.
Ojito, porque todos los grandes títulos de este año de Electronic Arts van a sufrir el efecto Gears of War.
O sea, Mirror's Edge
2, Dead Space 2, todas estas secuelas que saldrán indudablemente o este año o el que viene,
puede ser,
van a sufrir el mismo problema. La gente va a tener un hype encima que no va a estar a la altura porque no es, es una secuela.
Claro.
Y sacó, pero Mirror's Edge y Dead Space no supusieron lo mismo que supuso Gears of War 1.
También,
la,
para
es
nada.
Que la, es que la sombra de Gears of War es alargada,
alargadísima.
A tope. Y Gears of War 2, lo has dicho bien, el único problema es que el 1 era demasiado bueno.
Exactamente.
Bueno, por lo dicho, este es el cuarto candidato a los GOTY 2008 Game Over, Gears of War 2. Otro juego que da pie a mucha polémica, el estudio se está revolviendo loco. Otro juego que da mucho pie a polémica es Mario Kart Wii, que gusta a mucha gente, pero a otra gente no tanto. A Chache, por ejemplo, Chache, que no ha hablado todavía, me gustaría que me dijera sus impresiones sobre Mario Kart Wii.
Hola a todos, chicos y chica. A ver, yo creo que Mario Kart Wii, aparte de tener el tema de que se puede jugar con volante y si quieres jugar bien no lo utilizas. Porque si tú quieres jugar con volante, pues no.
Siempre
no
vas metes lo del volante, siempre.
A ver, Isaac, es que es verdad. Lo del volante es el accesorio para que se sienta en el catálogo de Wii como un juego con accesorio. Entonces ya te sientes, vale, un juego de Wii, estupendo. Pero es un juego que tiene el esqueleto de DS, que mantiene la esencia de la saga Mario Kart, que se han cargado las cosas que no gustaron del Double Dash y de GameCube. Y bueno, es que no sé, es Mario Kart en estado puro con el fallo del tema del online, que es una cagada como una casa. Que Nintendo ahí, pues, ya sabemos, no vamos a entrar en el tema del online porque daría para un debate de otras dos horas, sí. Pero bueno, ya todos sabemos cómo funciona, que bueno, es un desastre, no tiene salas para jugar, tiene las frases esas ridículas, y ese es el fallo de Mario Kart. Por el resto es una maravilla, el control es magnífico, faltaría igual más variedad de circuitos y ya está.
¿No opina como tú, Dani?
Sí, yo la verdad es que estoy cansado ya de jugar al mismo Mario Kart desde los años de la Nintendo 64. Es el mismo juego, el mismo, y ya, a mí que me saquen el mismo juego de GameCube y me digan, ah, es que ahora se puede jugar con un trozo de plástico acoplado al mando que se llama volante. No, yo no paso por el aroma, lo siento.
Sigue siendo divertido, da igual.
Sí, pero también era divertido el juego en GameCube y en Nintendo 64 y no me lo voy a comprar cuatro veces.
El de GameCube era una basura, tremenda.
Sí,
era
bueno,
malo. Era malo.
Era muy malo. Sí. El Mario Kart de Wii me parece que se carga de un plumazo el de GameCube, por fin, y que devuelve Mario Kart a su senda. Vale, el online es una mierda y lo tengo que comprender, no, o sea, que es evidente. Y ahí saco no hable, que es Nintendero, y entonces entonces solo que habla bien del título.
Pero lo que me estás hablando básicamente es que el Mario Kart de Wii es un Mario Kart DS Redux.
Sí.
Vale, por mí perfecto.
Básicamente.
Es eso, es que no tiene más.
Me encanta. O sea, vale, no voy a decir que es el mejor juego del año, pero para mí ofrece lo que tiene que ofrecer y punto. Es un Mario Kart, si es el de DS, por mí perfecto, porque me encantó, y si tiene mejores gráficos, genial.
Vamos con otro candidato a GOTY, ya el último de la primera hora, Left 4 Dead. Left 4 Dead, juego para PC y Xbox.
Es un juego excelente, es el GOTY del año.
Hola, Fukui 2.
Hola, buenas. No, Fukui 2 no, yo soy Fukui.
Hola, Fukui, ¿qué tal?
Veo que habéis traído a un imitador.
A un burdo imitador.
No lo hace mal.
Te queda bien la perilla.
Sí, hombre.
No te queda mal la perilla, pero aún te queda mejorar.
Vale, vale. Bueno, intentaré estar a su nivel.
Left 4 Dead, juego para PC, Xbox 360, vía Valve. Y voy a dejar a Maneo y Fukui que se venga, que den caña al juego, porque me pusieron... Este juego es una pasada, este juego es una maravilla. Me pusieron todo de mases, todo de pluses en el juego. Habladme de Left 4 Dead, tanto os gusta.
Es el GOTY, yo creo que es diversión en estado puro. Cuando la gente de Valve hace un juego, lo hace bien, no adolece en nada. Es un multiplayer... no renovado, porque bueno, deja de ser lo mismo de siempre, matar y matar, pero el tema de cooperativo mezclado con single player, con los zombies, que eso siempre gusta, y lo bien planteado que está el juego en cuanto a equilibrio de enemigos, de modos de juego, de personajes, para mí es un juego que vale cada céntimo que cuesta, y vamos, o sea, quizá no es un juego con una gran historia, no es un juego que te dejará marca en tu vida como jugón, pero es un juego al que jugarás de aquí a un año, de aquí a dos o de aquí a tres.
Y es el juego antiestrés, lo que podía ser en consola un Gears of War, aquí lo es un Left 4 Dead. Left 4 Dead donde además la cooperación es la clave, no solamente en el juego, sino también en el disfrute del juego. Left 4 Dead, si lo juegas a un solo jugador con bots, es matarlo totalmente.
Pues vosotros habéis jugado en la versión PC, por eso.
Sí.
A pesar de que yo creo, quizás, corregirme si me equivoco, la versión 360 quizás tiene un poco más de diversión por el tema del micrófono.
No, también tienes el micrófono.
Tienes la función de...
Es posible la función.
Sí, 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 bien incluida. O sea, dentro de Steam tienes un micro y hablas. Sí.
Claro, yo he jugado la versión de 360. A mí, tengo que decir que a mí los zombies me encantan. O sea, me ponen cachondo directamente. O sea, yo Resident... Y
tienes unos gustos, pavo.
Hombre, ya lo sabes, que mis gustos son... Soy muy salvaje. Y por eso, Left 4 Dead, por eso, salen zombies, a mí me encanta. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero yo veo un problema bastante grave y son los pocos escenarios que trae.
Ah, amigo,
ahí hay la versión PC.
Vale. Claro. Es lo que he dicho al principio. Yo juego a la de 360. No. Ah, ¿se siente? Pues no debe ser así.
A ver, habéis comentado los puntos fuertes del juego, pero precisamente creo que es el punto débil también del juego. Porque, ¿qué pasará este juego de aquí a medio año cuando la mayoría de gente ya lo haya jugado?
Pues se seguirá jugando, porque en PC está la comunidad que sacarán un remake de Resident Evil 2, un remake de Resident Evil 1, un remake de House of the Dead, un remake de la película Amanecer de los Muertos, un remake de Dead Rising. La gente seguirá jugando y viciándose.
O sea, básicamente es un juego de PC, no de
es
consola.
Es un juego de PC.
En PC gana, es cierto, pero claro, hay que juzgar el juego por lo que tiene hoy. Hoy tiene menos de lo que probablemente tendrá mañana. Hoy es un juego muy divertido y sobre todo es un juego atemporal. Es un juego que te divierte a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, del martes, del viernes, de enero, de diciembre, da igual. Y esto en un juego que no sea, la mayoría de los juegos son de temporada, ¿no? Y este juego cuando lo puedes vivir, que es exactamente lo mismo hoy que dentro de 6 meses, Q2 para Left 4 Dead.
Yo creo que el Left 4 Dead es la personificación de lo que mejor sabe hacer Valve. ¿Qué pasó con Counter-Strike, el primero, el que no era Source? Todavía se sigue jugando en masa, a saco. Sigue habiendo torneos. ¿Y cuántos años tiene el Counter-Strike 1? Y el Source igual. El Source sigue triunfando, vamos, como las rosquillas. Y el Left 4 Dead va a ser el relevo generacional.
Sí, sí.
A mí es un juego que me gustó, pero no como para GOTY, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga?
El comentario.
No, a ver, así tírate como quien no quiere la cosa. Pero el modo historia por single es un poco, dicen que es muy corto. Yo creo que ahí lo que mola es el multijugador. Y lo que me raya cacho es la parte cooperativa. Es decir, tienes que estar pendiente del otro cuando juegas online. Y eso a mí me raya porque te pilla un zombie y te atrapa con la lengua y tienes que estar esperando que te vengan a salvar. Y eso, no sé,
es la gracia.
¿A mí?
Es que esa es la gracia.
Ya, pues no, pues a mí no a me ver, mola.
Pero eso es como quejarse de que un juego de fútbol es malo porque se juega a fútbol.
¡Qué despáchate!
A ver, no. Perdón.
El Left 4 Dead es así, es un juego multijugador.
Ya, pero yo no he dicho que sea malo, perdona. Ya, pero yo he empezado diciendo que me ha gustado mucho, pero...
Apagar la linterna. Apagar la linterna, por favor.
Siempre hay el listo que no la paga.
¡Cabrón!
¡Que no pilla!
Es verdad, siempre hay el listo. ¿Algún comentario más sobre Left 4 Dead? Que lo veo muy emocionado, sobre todo aquí a los peceros.
Bueno, simplemente que la clave, obviamente, también hay que controlar el tema en consolas, pero aquí Steam le da el apoyo totalmente a PC y es un juego que va a mejorar con los años como el buen vino.
Un gran ejemplo de esto puede ser Team Fortress 2, que ya nadie lo juega en 360 y van saliendo parches, actualizaciones oficiales gratuitas en PC y se juega cada día más y más.
Lo dicho, esto es Left 4 Dead, el quinto candidato a GOTY de esta tarde. 2008 ha sido un año en que la descarga de contenido ha sido un gran éxito. Han aparecido muchos videojuegos de gran éxito para bajar en Xbox Live, PlayStation Network y la consola virtual, por ejemplo. Pero hay un juego que ha destacado especialmente entre todos ellos, y es uno que a la mayoría, por no decir a todo el mundo de esta mesa, parece que ha encantado. Concretamente a Wild le ha maravillado, como es el Bright.
Es un juego mágico, una historia impresionante, de verdad. Hablábamos antes de un plataformas. Esto es un señor plataformas hecho con cariño. Es una obra de arte. Tú juegas y disfrutas jugando. No solo visualmente, sino la jugabilidad. Es un puzzle, es un rompecabezas. Y además es eso, que no deja de lado la historia. Tú hasta el final no entiendes qué diablos estás haciendo ahí. Y al final te sorprende.
Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Braid es casi una poesía y cada pantalla es un rompecabezas y todo el juego es un todo. No sé, es la contraposición a lo que comentábamos antes de Prince of Persia, que son dos juegos artísticamente muy bonitos, pero a uno le falta lo que le sobra al otro. Braid es el juego que todo el mundo que tenga una 360 tendría que tener, incluso, bueno, también en PC también está, ¿verdad?
Va a salir en marzo.
Sale ahora en marzo, pues no dejéis pasar la oportunidad porque os sorprenderá.
Braid es sobre todo una patada en la boca a todos aquellos que critican el contenido descargable de las consolas, ¿no? Que todos son remakes, todos son basura, cara, ¿no? Este es uno de los pocos juegos que vale lo que cuesta en descargar. Y en 360 habrá 10, como mucho, de 500.
Estás pasado.
Vale, habrá 11. O 9. Entre 9 y 11. Sí, y Braid es uno y vale la pena. Y Street Fighter 2 otro que no sé si saldrá.
Yo me acuerdo que seguía este juego desde hace tiempo, porque al principio era un juego pues amateur, indie, que un pobre chaval, un único, Jonathan Blow, lo estaba haciendo y lo presentaba por ahí, la gente le gustaba. Al principio iba a ser un juego de PC, y cuando Microsoft vio el potencial y lo cogió para 360, yo me alegré mucho para que la gente conociera este tipo de juegos independientes que también merecen su reconocimiento aunque sean de bajo presupuesto.
Hay que destacar que este hombre en versión PC está dando vueltas al precio entre 15 y 20 dólares porque está intentando sacarlo sin DRM, y está preparando también una versión de Linux que también apoyado por otro juego reciente que en Linux está generando dinero. World of Goo creo que es, ha salido en Linux y se está pagando bien. Y sigue hablando con Sony para ver si lo puede sacar al final en la PlayStation Network.
Precisamente, quería hablar también de otros juegos descargables que han tenido mucho éxito, como World of Goo, Fukui. También has disfrutado mucho con este juego.
Mucho, mucho. Para mí ha sido la sorpresa del año. Me ha encantado la propuesta original, no solo en el planteamiento jugable, en puzzles, un poco romperte la cabeza, sino también en la filosofía de la historia, de la ambientación, sacándote una sonrisa incluso nada más en la partida de carga. Cuando está cargando y te va diciendo, cargando no sé qué, o sea, no te dice loading y ya está. Te van saliendo frases chorras totalmente aleatorias que te sacan una sonrisa y te animan a jugar, aunque te hayas acabado el juego, volver a jugarlo porque te encanta, o sea, te llega.
World of Goo, otra patada en la boca a la creatividad, ¿sabes? A los que decían que no hay creatividad en los videojuegos. Por fin un juego que se muestra con un poco de imaginación. Ya se echaba de menos, ¿eh?
Sí.
Se echaba de menos.
Y otro juego también quiero comentar muy rápidamente, sobre todo Maneo, Castle Crashers.
Castle Crashers, otro juego donde la clave está en la cooperación, en jugar con alguien más. No cooperación tanto como lo comentamos con Left 4 Dead, sino el hecho de disfrutar del mismo juego con otra gente. Además, esa estética 2D en Flash, muy, muy divertida, con toques de humor que dices, por Dios, que me estás tronchando hasta con el enemigo que tengo al final. Y la musiquilla que te acompaña, y sí, en serio, es otro juego descargable que merece la pena tenerlo en el disco duro.
La palabra es estilo, tiene estilo propio. O sea, sí, los juegos tienen estilo.
Es marca propia del propio diseñador.
Queda apenas un minuto para que lleguen las 4 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos noticias de la COM y volvemos enseguida con los 5 siguientes candidatos.
¿Siguientes candidatos?
Al GOTY 2008. Chache, te voy a dar. Volvemos enseguida.
Bienvenidos a la segunda hora. Recordar, como siempre, que tenéis todo el contenido online, toda la emisión en directo del streaming, la descarga, etcétera, 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 en www.portalgameover.com. Recordar que también estamos en comunidades online, como en la de iTunes, la del Facebook, que ya ni la menciono porque eso ha partido ya todos los récords, no lo entiendo, la verdad. Eurogamer, a ver si subimos, que seguimos siendo, estamos a uno de ser el segundo grupo más activo de Eurogamer, a ver si conseguimos mejorar ahí en las FM y en el Steam. Recordad que el oyente Dogo Argento pues crea sus partidas online con la gente de Game Over. Recordad también que en la página web de Game Over, www.gameover.com, aparte del foro, el wiki y el chat, tenéis la encuesta web que cada 7 o 15 días, según la pregunta, vamos cambiando. Recordad dos fechas importantes. El 18 de julio de este año tenemos la sexta cena de oyentes, y preparando las fechas y reservando y pillando vacaciones. Y también que el 7 de marzo estaremos emitiendo en directo desde la Japan Weekend. Recordad que entre todos los eventos que se realizan, hay una serie de torneos con unos premios muy interesantes. Recordad que también aquí cada semana hacemos un concurso, que esta semana, y ha sido más, pues por lo que he dicho, de enviar mails y mails y mails masivos, le ha tocado el pack de dos mangas, dos entradas a la Japan Weekend y una camiseta a Patricia Ponce, que por cierto,
¡bravo!
Por cierto, es artista y le gusta hacer pies en pelota, yo se lo digo. ¡Bravo! Bueno, recordad, www.portalgameover.com para todo lo que está relacionado con el mundo de Game Over, y que enviéis todos los mails que podáis a concurso@portalgameover.com, porque la semana que viene sorteamos otro lote.
Seguimos hablando del GOTY, del GOTY 2008, de juegos que han dado que hablar. Vamos con otro juego que ha dado mucho que hablar en forma positiva, y es No More Heroes, un juego que, en contra de todo lo que me esperaba y las muchas críticas que he recibido, la gente que lo ha jugado le ha encantado. Sin ir más lejos, aquí Lisaco es el gran defensor de este videojuego.
A ver, soy gran defensor, pero también hay que decir que hay un punto de cuidado. Recordad que yo analicé este juego en este programa y le di un del montón. Porque reconozcámoslo, el juego de por sí, el 80% del juego es malísimo. Es un juego inacabado, es mediocre. Pero a mí me encantó ese juego porque para la gente que se ha crecido en los 70 y 80, la cantidad de referencias te desborda. Es decir, es que realmente ahí ves parte de la cultura, de la herencia cultural que hemos recibido en esos años. Y realmente hay que decir dos cosas de este juego muy destacables. Cada jefe final es un mundo, es una maravilla, y aparte, todos y cada uno de los personajes del juego, todos, tienen una personalidad tan abrumadora, tan perfectamente trabajada, tan cojonuda, que realmente es un juego que te engancha, a pesar de que gran parte del juego sea muy malo, pero te engancha a continuar solo porque quieres ver el siguiente personaje, y eso pocos juegos pueden decirlo.
Pero qué malo, qué mediocre, pero qué estás diciendo, pero...
Recoger... Escorpiones era...
Recoger cocos.
Ahora sí.
Ahí. A ver, al final, cuando ya tenías pasta para la energía infinita, hay una misión de asesinato que en 3 minutos te hace $180,000, la haces 5 veces y ya tienes para el siguiente, pero si no...
Pero es un juego súper divertido, es un juego mega cachondo, o sea, yo me lo he pasado súper bien, y las animaciones de Suda 51, o sea, es que es un juego que hay que tenerlo. Lo único que te duele la muñeca después de jugarlo, porque con tanto meneo con el sable ese láser, pues...
Eso es lo que a ti te gusta, la forma de recargar la espada.
Hay que decir una cosa que aparte tiene esta coña de los juegos muchos de los 80 y 90, que es que hay movimientos que no vienen en las instrucciones.
Es verdad. Bueno, a mí me parece que es un juego con un estilo único. Y eso es algo que se echa mucho en falta en Wii, que está saliendo tanta basura. Parece un container, ¿eh? Va entrando basura en la Wii. Yo no sé que la habrán visto, si será verde, pero en fin. Lo que me gusta mucho de No More Heroes es eso, que tiene un estilo único, que tiene unos personajes muy marcados. Que quieras o no, es divertido. Lo que pasa es que al final a la larga se hace un poquito...
Mira si tiene estilo.
Ya ves. ¡Ay!
Lo que no mola nada es que los enemigos se conviertan en ceniza.
A mí me gusta. Sí.
Yo creo que el tema de la sangre hubiera sido un puntazo. Si no hubiera venido capado, es que hubiera tenido muchísima más salida.
Es que realmente es la mayor parodia que hay dentro de ese juego, es la violencia de toda la cultura de los 70 y 80.
No, está clarísimo. Pero sigue siendo un buen juego. O sea, y el estilo de anime que tiene es que vale la pena solo por ver las animaciones.
Solo por guardar la partida en el lavabo vale la pena.
Por verlo con los calzoncillos hasta las rodillas.
Tony, rápidamente.
Este juego, yo lo siento, pero a pesar de todo lo que decís, el diseño es magnífico y tal, pero a mí me sigue siendo, pareciendo y siendo una simple sinvergüencería en el catálogo de Wii. Y lo digo muy en serio, lo digo muy en serio, es una sinvergüencería en cuanto a jugabilidad, y si no lo llega a firmar Suda, ya hablaríamos de qué sería este juego.
Matemos el tema porque hemos de ir con otro candidato a GOTY, es Crisis Warheads. Pues vamos a hablar de Crisis Warhead, que tiene esta música. Creo que es esta música, Fukui, no me mates si no es.
Sí.
Vale, es que claro, como es el único juego de los GOTY que no he jugado, digo, a ver si no va a ser esta la música. Esto es un juego que me parece que Maneo y Fukui son los únicos que pueden hablar de ello. Bueno, creo que también Wild puede comentar un poco, pero vamos, es un juego de PC, es un juego de está hecho para estos dos pedazos de hombres. Comentadme, habladme de este Crisis Warhead, que ha entrado por vuestra cara bonita en los GOTY.
Es porque, que, porque lo vale, lo
porque
vale.
Vosotros lo valéis.
La gente se ha olvidado de él porque, claro, es una expansión, es un poco corto y no deja de ser... la misma historia, que tampoco te cuenta nada desde otro punto de vista. Entonces, realmente no aporta nada, pero sigue teniendo esta fórmula que gustó mucho en Crisis, que sigue siendo espectacular, que sigue siendo divertido, que sigue siendo enorme, que tiene los mods, que tiene multiplayer mejorado, que la comunidad ahora ha respondido mucho mejor. Y yo creo que como juego, o sea, merece estar en cualquier lista. Por ejemplo, para mí, aun siendo Crisis un gran juego, Crisis Warhead ha mejorado este juego al revés de lo que, por ejemplo, había comentado yo en Gears of War, así como... Gears of War, creo que el 2 ha sido pues no un paso hacia atrás, pero tampoco un avance. Aquí en Crisis sí que creo que esta nueva expansión ha dado más acción, ha dado más profundidad al juego.
Y además la gran optimización respecto al primer. Y es que siempre está el punto de que es que necesitas un PC de la NASA, y realmente ya está desde hace ya bastante tiempo que eso no es así. No hace falta un PC del 1000 para poder disfrutar de Crisis. Y que en este la optimización se nota mucho, y también una mejora gráfica, dices, más allá de Crisis, pues sí, una pequeña mejora gráfica a favor.
Well.
Bueno, yo no soy tan pecero como ellos dos, pero bueno, tengo que reconocer que la verdad es que Crisis es un... O sea, Warhead no es solo una expansión, es un juego completo a un precio ridículo para lo que ofrece. O sea, no sé, eran 30 euros, si no me equivoco, sí. Un online completamente nuevo. O sea, es un juego completo. La mejora gráfica es evidente, y lo mejor yo creo que es la optimización. Yo creo que Crisis Warhead es la espinita que se han quitado de encima de hacer un juego que se pueda disfrutar por la gran mayoría de ordenadores y mostrar unos gráficos más allá de la altura de la nueva generación de consolas. Y bueno, la jugabilidad, que me parece más o menos, es que es igual a la primera. No creo que sea un GOTY, yo, pero sí que me parece un juego muy, muy destacado.
Yo sí que creo, y me gustaría recomendarlo a cualquier fan de los shooters en general, o sea, seas pecero o seas no, o sea, si te gustan los shooters, yo creo que hay que jugarlo. Uh-huh. Entonces es su gran baza.
Esto es Crisis Warhead, pero hemos de ir ahora con otro candidato a GOTY, que me parece va a ocupar mucho tiempo, porque es el juego más polémico, pero con diferencia, de todos los que están en la lista. Es Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Lo dicho, mucha polémica, porque hay gente que la ha encantado, gente que le ha puesto 10 en su programa.
Hola.
Gente que lo ha criticado enormemente y gente que ni fu ni fa. Vamos primero con la gente que la ha encantado, y creo que el principal responsable son Chache y Tony, que lo dicho, le pusieron en Arcade Gamers un 10.
Pues yo qué queréis que os diga, es un 10. No me arrepentiré nunca, nunca jamás, de haberle puesto un 10 a este juego por lo que significa, por lo que lleva detrás, por el legado que lleva detrás este título, y en definitiva por ser el broche de oro. Y creo que hablando de oro me quedo corto a lo que vendría a ser una de las sagas más memorables que nos ha dado este mundillo. Y que bueno, en fin, Chache, tú me daste con Kojima. Explícanos algo.
Y lo peor es que es cierto.
Sí.
A ver, yo es que... luego entraremos, creo que tenemos bastante tiempo para hablar de Metal Gear Solid 4.
Sí, por eso le estoy dando bastante más tiempo a lo habitual, porque sé que la polémica está servida. Bueno. Pero primero vamos a ponerla sobre la mesa, las opiniones de cada uno.
Para mí es el mejor juego del año, 2008. Por muchos motivos. Yo creo que al Metal Gear Solid 4 hay que verlo como la finalización de una saga que dura 20 años. Ahora comentaba con Salvaje Miguel que, oye, es muy complicado el tema de zanjar una saga como lo ha hecho Kojima. Cuando lo decía que iba a cerrar todos los enigmas abiertos durante tanto tiempo, nadie le creía, y lo consiguió. Y si tenemos que criticar que para llegar a ese fin ha utilizado muchas secuencias de vídeo, pues yo creo... Yo creo que si no lo hubiera hecho,
yo creo que si no lo hubiera hecho nos quejaríamos. Si no hubiera utilizado tantos vídeos para cerrar tantos enigmas, para darle una forma sólida a un final tan importante.
Una forma sólida.
¡Qué bueno, Puns! nos quejaríamos de ello. Yo creo que a Metal Gear, y acabo, se le mira con una lupa distinta y siendo mucho más críticos de lo que debería ser.
Muy interesante lo que has dicho al final. Es eso, que parece que Metal Gear Solid 4, como tiene esa gran expectación, se le mira con otro detalle, se le mira desde otra vara, se le mide de otra forma. No entiendo por qué. Tampoco. A mí Metal Gear Solid 4 me parece un juego perfecto dentro de las limitaciones que te daba una videoconsola y el desarrollo de un videojuego. Cuando ha dicho que nadie se creía que podían acabar la historia, es que ni los fans más acérrimos se creía que podría acabar de esta forma, cerrar tantos tramos, o sea, tantas cosas, y cerrarlo de una forma tan exquisita. Y la jugabilidad, qué decir. O sea, tiene lo mejor del Metal Gear Solid, con cosas mejoradas, novedades muy necesitadas, y un apartado gráfico que no es lo mejor que hemos visto, pero que cumple con creces con lo que podíamos esperar en PlayStation 3.
Vamos con los detractores, como por ejemplo el señor Motenai, que estaba rabiando aquí. ¡Dejadme poner a caldo el juego!
No, rabiando un poquito, sí. Un poquito, sí. Metal Gear Solid incumple una de las máximas conversacionales de Grace, que es: si tienes algo que decir, dilo y ve al grano. Da una vuelta increíble con 50.000 cinemáticas para dirigirse a un punto. Fíjate si son tantas las cinemáticas y se da cuenta Kojima de que abusa de ellas, que te pone un botoncito para que vayas pulsando, ¿no?, mientras ves los vídeos interminables, para que haya esos flashbacks que dices, ya sé que te estás aburriendo, pero pulsa el cuadrado que por lo menos verás algo distinto, ¿no? Y después, que claramente durante la primera hora y media y sobre todo durante las últimas, no sé, cinco, el mando se toca poco. Yo es que soy de la vieja escuela, pienso que los libros hay que leerlos, las películas hay que verlas y los juegos hay que jugarlos.
¡Bravo! ¡Bravo!
Aplausos partidistas aquí, cada uno.
Metal Gear Solid 4, bajo este punto de vista, lo siento, pero no incumple. No lo cumple, vamos.
En mi opinión, y yo creo que nadie me puede acusar de ser anti-Metal Gear, como ha habido mucha gente que lo es, porque lo que siempre digo, yo juego el Metal Gear desde que han salido cada uno en su época. El MSX2 jugué a los dos, y los de PlayStation, bueno, básicamente lo que explico muchas veces, las consolas de Sony me las he comprado por los juegos de Metal Gear. Luego tiene otro juego su catálogo, pero básicamente para mí PlayStation significa Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 4, a mí me da igual que tenga realmente muchos vídeos, porque si nos ponemos técnicos, Metal Gear Solid 1 eran 9 horas de juego, de las cuales 7 eran codec y vídeos. Es decir, no, eso no me importa. Y es más, Metal Gear Solid 4 ha mejorado en algunos momentos en el que hay vídeos, por ejemplo, en avanzar el túnel o similares, que pone esa parte de interacción con el usuario para involucrarte en la historia, y que lo hace muy bien. El problema está de Metal Gear Solid 4 en el hecho de que es el primer Metal Gear que mis recuerdos buenos del juego no los he hecho yo. Todos los Metal Gear tengo un grandísimo recuerdo de yo lograr un objetivo, pero en Metal Gear Solid 4 mis recuerdos vienen por una historia narrada de forma no interactiva. Es decir, no un juego, como ha dicho él, un juego es para jugarlo y no para verlo.
Y quienes parece que ni fu ni fa es, por ejemplo, Fukui y Maneo. Maneo está por ahí, a ver si el juego realmente ni nos dice nada.
Yo es que estoy bastante de acuerdo con Motenai, o sea, si el juego no acabo por jugar, casi que me bajo las cinemáticas y me las veo el tirón un día sentadito en mi cama y voy a disfrutar igual.
Yo encuentro que el punto flaco que tiene es la jugabilidad. En Metal Gear 1 a 2 había una evolución jugable que se notaba, el 2 al 3 con los combates cuerpo a cuerpo tenían su evolución, pero es que en el 4 no hay. Entonces lo que encuentro a faltar en un juego que va más allá de las cinemáticas de puta madre, me encanta cómo las explica, me encanta que sea largo, pero a nivel jugable me falta un pelín más.
He querido dejar más tiempo normal a este juego porque es de verdad, es el que más piedad, tertulia, debate, como queráis llamarle. Y empezamos con Motenai, que rápidamente ha querido hacerse con el micrófono y dejar clara su posición.
Acción de espionaje táctico, ¿no? Sí. Eso es Metal Gear Solid. Por eso, como acción de espionaje táctico, te dan un bazooka, te dan unos misiles Stinger, un montón de armas, subfusiles, ametralladoras ligeras, de todo tipo que lo puedes llevar simultáneamente, que está muy bien, porque además, ¿cómo puede ser un espía que, como yo, acaba el juego con más de 500 muertos? No, no eres espía, tú eres un ejército ambulante.
No has jugado bien.
No, ¿cómo puede
no
ser?
Has jugado bien, Motenai.
¿Cómo puede ser que te pases una fase metido dentro de un bidón de aceite? Es que esto no es un juego.
No has jugado bien nuevamente. No,
¿Te lo permite el juego?
Oye, ¿tú a qué juegas? ¿Al Barbie Superstar o al Metal Gear Solid?
Yo me acuerdo. Pero...
A mí, precisamente la gran gracia de Metal Gear, todos los Metal Gear, es que te ha permitido siempre elegir si quieres ser un espía a lo Splinter Cell que no mata a nadie o ir a lo Rambo. Te permite esa libertad.
Isaac,
el asunto está que, y lo has dicho tú, el grave problema de Metal Gear Solid 4 es que es la primera vez que mete una tienda de armas. En los Metal Gears anteriores tenías un arma de cada tipo y en cada momento usabas un arma en concreta. Aquí tienes 20 armas de cada tipo. Y
qué problema.
Un jaleo enorme.
Isaac, que el Tony está que se sube por las paredes, pobrecillo.
Pero, ¿en serio? ¿Que le vamos a bajar nota
por tener una tienda de armas?
¿Por tener una tienda de armas? ¿Os estáis dando cuenta?
¡Qué problemón!
Oye, tío, pero a ver, sí, una cosa. Os lo digo en serio. Metal Gear no es asesinar.
Ya.
No es asesinar. Si habéis jugado mal y no os ha gustado el juego, es vuestro problema. Es como si yo juego a Fable 2 mal. ¡Ay, no! Es que el Fable no me gusta porque me he casado y he matado a la mujer sin querer. ¿Sabes? Es falsísimo. No va así un juego, quiero decir. Tú tienes unas normas, tienes unas cosas y puedes jugarlo bien o puedes jugarlo mal. Pero es como mucha gente me da la sensación de que lo ha jugado mal a posta para que no le guste el juego por algo que todo el mundo desconoce.
Sí, no.
Y que todo el mundo ha criticado.
Tony,
De verdad que me parece una obscenidad criticar al juego por el hecho de que te puedes pasar el primer nivel con el barril.
Tony,
es una obscenidad.
El Metal Gear, todos los Metal Gear Solid, los jefes te puedes quedar sin balas y te penalizan en el sentido de que te van dando un pequeño porcentaje de balas de vez en cuando que has de esquivar al enemigo si has malgastado munición. En Metal Gear Solid 4, cuando tienes que enfrentar a un montón de X enemigos, yo gastaba Railgun, cuando me agotaba, iba a la tienda, recargaba al máximo y volvía a lanzar.
¿Y por eso le vamos a bajar nota al juego?
Es que
es una barbaridad, hombre, juego.
Es una barbaridad.
¿Qué problema hay? Es que no entiendo.
Es que no lo acepto, es no que no entiendo. Lo entiendo.
¿Cuál es
que
el punto negativo? ¿Cuál es el punto negativo aquí? Es que...
¿Realismo?
Vamos a jugar a los juegos que sean realistas.
Motenai tiene algo que decir. Realismo.
¿Realismo? Hombre, yo me acuerdo, cuando salió Metal Gear Solid, el original, que se compaginó con Siphon Filter, que era un juegazo total. Sí.
Con ese pandero enorme que tenía, a mover el culo.
Te decía, van a salir un montón de enemigos y los vas a tener que matar. Metal Gear Solid 1 te decía, no, mire, usted aquí, puede aquí toca una pared y entonces oye las pisadas, da la vuelta. En Metal Gear Solid 4 no necesitas hacer nada de eso. Nada, ni jamás te lo puedes pasar. Y te lo digo yo, que lo tengo bastante reciente de la última vez. Sin tocar una pared, sin pisar, sin nada. Vas con un bazooka. O sea, ¿qué espía va con un bazooka?
Bueno, puedes jugar así. Es que yo no sé qué problema
es. El juego te dice, no te dice que te indica para que juegues de otra forma. Te dice, oiga, usted es un espía. Porque te lo dice, no, es un espía, es un tío cojonudo. Es un señor que se infiltra. Pero coja un Stinger, que es lo mejor para infiltrarse. Coja un subfusil, balas a destajo, un railgun. El railgun es enorme. Si el railgun es como un tanque ambulante.
Pero yo creo que más que el problema no es el realismo, sino el que se carga la coherencia del propio mundo de Metal Gear. Tenía una muy marcada y aquí se la salta.
Dani, va, venga, que te está muy
Dime. Yo jugué a Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear 3 y todavía no he tenido la oportunidad de jugar al 4. Pero por lo que me estás diciendo, han convertido Metal Gear en un Gears of War.
Ay, por favor.
¿Cómo
hay
que no?
Jugar al juego.
¿Cómo que no? Déjame hablar, por favor.
Es que si no has jugado, no puede ser.
Por favor.
Follonero, quieto.
No puede ser que Snake, que por definición es un tío que se tiene que pasar un nivel sin que lo vea ni Cristo, y si lo ven, cargártelo por detrás y, vamos, esconderlo en el armario.
Eso es.
O sea, ¿cómo puede ser que el tío se saque un bazooka del bolsillo que tiene capacidad infinita como los pantalones de Lara Croft?
Pero tío, pero si es que y, no Tony, hemos criticado nunca eso.
Tony,
¿por qué lo criticamos ahora?
Porque nunca ha pasado
porque
eso.
Yo os lo cuento, porque por es lo que comentaba. A este juego parece que por H por B hay que mirarlo con una lupa, vamos, que es la leche. No lo entiendo. Vamos a ver, Metal Gear Solid se juega de una manera que no se juega el resto de juegos. En Metal Gear Solid te tienen que ver el pelo. Y si te lo han visto, lo solucionas enseguida, te vuelves a esconder y vuelves a empezar. O lo que sea. No vas ahí a bazocazos y vas así lo harías ¡ey! Y tiras para adelante, rollo Rambo. No es así. Eso primero. Luego, el tema de yo quiero jugar a un juego que...
Está cooperando Motenai. Vamos a darnos la mano con Motenai para demostrar nuestra amistad. Motenai, yo le aprecio muchísimo desde la época de Mary Station, se lo juro. y es una discusión amistosa. A ver, quiero dejarlo bien claro.
Y Metal Gear es un producto de ocio. Cuando tú juegas a un juego y estás jugando a un videojuego para disfrutarlo, para que te crees sentimientos, para que te ponga a flor de piel toda la, vamos, a tope. Y eso lo consigue. Lo consigue Metal Gear y no lo consigue, vamos, el 99% de los juegos. Con un final, vamos. Yo, de verdad, la persona que no ha llorado con el final de Metal Gear no es persona. No es persona, punto.
Mira la canción que está sonando.
Tony, por favor.
El problema de todo esto es que está muy bien todo lo que dices, pero es que hay un juego entre medio. ¿Sabes? Sí. Entre toda la emoción y todo el de esto, han hecho un juego entre medio. Sobra, todo eso sobra. Sobra, pero.
Pero es lo que comentas. En los otros Metal Gear tenías un juego entre escenas.
Era, sobre todo.
Estáis exagerando. Todo, sí, pero tiene muchas fases. No. Y hay fases diferentes. Metal Gear Solid 4, y hay guiños a otras entregas muy interesantes.
En Metal Gear Solid 4 unes vídeo. O sea, el juego en sí son minijuegos entre vídeos.
Sí.
Y realmente, si solo me emociono y solo recuerdo vídeos, es que de ese juego solo recuerdo vídeos. Pues para eso pongo una peli.
Si solo recuerdas vídeos viendo el final del juego, Isako, déjame decirte. Que me parece que no te debe gustar tanto Metal Gear. Porque es que la batalla final es que es una obra maestra. Sí, es final. Una obra
Tony,
maestra.
La batalla final, Tony. Después de 20 horas de vídeo.
El mejor momento de Metal Gear Solid, o sea, de Snake, sucede al final del juego y no controlas a Snake. Hay un problema. Al final del juego no, casi al final del juego y no llevas a Snake. ¿Dónde está Snake? Está viejo, pero llevarlo se debería poder llevar bien. Que no lo. Claro, hombre, es que no puede ser. Claro, tú ya sabes de lo que estoy hablando.
Sí, pero yo estoy hablando de lo que viene después, que me parece una obra maestra en cuanto a diseño, en cuanto a sonido, en cuanto a. Es magistral. Es que es magistral. El final del juego es magistral. En todos los sentidos. Y lo que viene después de los créditos, señores. Padre nuestro, que estás en los cielos.
Pues precisamente, como fanático de la saga, creo que lo último de todo del final de Metal Gear destroza la posibilidad de lo que podría haber sido el mejor final de la historia de los videojuegos. Kojima lo rompe. Podía haber hecho ahí un acto súper valiente y haber puesto el listón tan alto que nadie lo alcanzara y la caga.
Fukui.
Yo quiero comentar algo que
tienes que aquí enfrentarte, madre.
Nadie ha hecho hincapié y es que Metal Gear Solid 4, como juego GOTY, como un juego que tú le puedes dar a alguien que no sea fan, pierde su sentido. Es decir, como juego no es un juego interesante para nadie. Yo tengo amigos que son casuals, ¿no? Y me dicen, hostia, yo tengo la Play 3, pedazo juego, ¿no? Este que he visto, han jugado algún Metal Gear esporádicamente o conocen quién es Solid Snake. Pues se ponen a jugar Metal Gear 4, nos empanan, no es divertido porque solo juegan un ratillo y lo dejan.
De hecho, cuando los Metal Gear por sí solos son juegos
muy interesantes.
Muy interesantes.
No estoy de acuerdo, yo creo que es un dato muy subjetivo ese, porque por esa regla de 3, Fukui, yo te puedo decir que tenemos un amigo que se lo ha quemado sin jugar a ningún Metal Gear y ha disfrutado. Eso es un dato totalmente subjetivo.
Pero yo creo que es un porcentaje pequeño.
No tenemos los datos.
Yo os veo aquí discutir, tiraros de los pelos, y no he jugado al Metal 4, no he jugado a ninguno, pero es que el caso está en que ni siquiera tengo ganas de jugar, ¿vale? Porque no he jugado a ninguno de los anteriores y evidentemente es una saga y lo que esperas de una saga es que tenga un hilo argumental. O sea, aquí os escucho pelearos y todo esto porque lleva balas infinitas y trabucones y tal. Y claro, o sea, parece como que rompe la saga. Si el tío, y no he jugado, y es de escucharos discutir, pero si el tío era una espía, me parece muy raro que luego lleve un tanque. De todas formas, os he de decir que para un casual como yo, que no he jugado a títulos anteriores, no es un juego que me vaya a comprar, porque es que sin haber jugado a los anteriores, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene mucho sentido.
Hay una máxima en el cine que se aplica sobre todo a las
máximas. Pero en el cine.
No, pero también aplica a los videojuegos. En el cine hay una máxima que dice que una saga de películas tiene que tener sentido cada película individualmente, y cuando tú ves una película no tienes que haber visto las anteriores para disfrutarla, porque si no es una mala película.
Y cada Metal Gear ha sido así,
excepto por lo que decís, el 4, y es una máxima que también se aplica a los videojuegos.
Yo como ejemplo quiero poner que tú juegas a Gears of War 2 y como juego, si no has jugado al 1, te encanta. Y tienes Half-Life 2, que también tiene una historia súper rebuscada, pero Exacto. Juegas a este juego como juego y te encanta.
Exacto.
Fallout 3.
O sea, hay muchos juegos que, aun teniendo una línea argumental, un mundo creado con unos precedentes, aunque no los conozcas como juego, te divierten. Y Metal Gear 4 falla en eso.
Tony, ¿algún último comentario?
Yo solo lo voy a decir en directo. Funs, me quiero disculpar porque me he comportado un poco como un energúmeno y te lo estaba diciendo, te lo estaba diciendo. Funs, perdona. Y decía, no, no puedes hablar. Y yo, no, que no quiero hablar, que por quiero cierto, disculparme.
Por cierto, referencia a Motenai, que referencia a Fallout 3, que me sabe mal porque ha llegado un poco tarde y no ha podido hablar de Fallout 3, que me parece que es el juego que más le gustaba.
El mejor juego del año, no podía hablar.
Venga, te dejo un minuto para que te puedas aquí decir lo que quieras de Fallout 3.
¿Quién ha defendido Fallout 3 de vosotros?
Pues creo que todo el mundo.
Va a ganar, tranquilo, va a ganar.
Entonces, si lo ha defendido, estoy tranquilo que con su opinión seguro que va a estar el mejor juego del año.
Va a ganar.
Con diferencia, un argumento sólido, sobre todo las misiones secundarias, una jugabilidad óptima. Y además que es lo contrario a Metal Gear Solid y por definición esto lo convierte en el juego del año.
Grande.
Matemos el tema porque mira la tortura de lo que ha durado, madre mía. Y podríamos hablar mucho tiempo más porque veis que aquí es imposible reconciliarse el uno con el otro. Pero da igual, está todo de forma amistosa, ya se han declarado aquí la declaración de amistad. Pero hemos hablado de otro juego que bueno, no sé yo si era tanta polémica, seguro que no. Pero también es importante hablar de él, Super Smash Bros. Brawl. Joder. Canta.
Yo no he cantado, sí, el chache.
Cante, chache.
A ver, pero es que es increíble esta canción.
Tres
llevamos cantando
desde de Magi. Alibaba.
Game Over, donde reunimos a todos los frikis.
Juego para Wii desarrollado por compañía, bueno, Sora y Nintendo, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, en general veo que tiene bastantes defensores, aunque gente que también la ha ido ni fu ni fa, también bastantes, pero bueno. Yo me gustaría saber la opinión de un experto en juegos de lucha como Tony Chan al respecto de este juego.
Es un juego de lucha. Yo sigo pensando, y lo siento por los ultrafans del juego, pero yo lo sigo viendo un divertidísimo juego de party. Y entiendo que tenga sus cosas, super pros y tal, pero como...
No existen los parties como género.
No tiene. Este juego no tiene nada que no tenga ningún otro juego de lucha. No es mágico. Yo me pregunto, si este título no tuviera los personajes de Nintendo, estaríamos hablando de la misma fama.
Ahora,
quiero decir una cosa, ¿eh? Smash Bros. Brawl es magnífico ya solo por su contenido. Es un contenido magnífico, lo tiene todo. No le hace falta nada más. Es que es impresionante. ¿Qué le ha faltado? Quizás un online como Dios manda. Es lo que le ha faltado. Y este juego sería, pues tranquilamente, un 9,7, un 9,8. Es maravilloso.
Yo sigo sin ver qué es lo que ves de malo de este juego. Has dicho, si no tuviera personajes de Nintendo sería igual de bueno. Sí, por supuesto.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que sí. Dale. Yo creo que sí. A ver, Smash Bros. Es la perfección del Melee. O sea, el Melee era buenísimo. Era un juego que podías jugar solo y podías hacer 50.000 cosas. 50.000 modos de juego, 50.000 retos,
cosas
desbloquear. Y aquí tienes muchísimo más. Tienes sí. El modo subemisario, subespacial, este como se llame. Tienes el online que funcionará mejor o peor, pero funciona.
El emisario subespacial es una maravilla de modo.
Tienes
de
a Sonic, tienes Sonic, a Sonic.
Sonic salva a Nintendo. Ahí está.
Pero también hay que destacar una cosa: que este juego, como juego paja para los frikis de Nintendo, juego paja para los hardcores con cierta historia y cultura sobre el mundo del videojuego, sale en un soporte que está muy poblado por gente que no tiene ni la menor idea de lo que les está hablando el juego.
Yo lo defiendo, ya lo dije en su día, lo defiendo como que si ahora se acabase el mundo, se acabase. Estuvimos en Fallout 3, estuvimos en el mundo de Fallout 3 y un tío de Fallout 3 encuentra el Smash Bros. Brawl, creo que es la mejor demostración que puede haber para hablar de la historia de Nintendo.
Enciclopedia, sí,
exacto.
Sí, pero ¿esto qué Wiki. Le aporta al público objetivo de la Wii? Nada.
¿Y a quién le importa el pero, público objetivo? A mí me importa.
Vamos a ver, pero es que... O sea, no podemos hablar de que un juego es malo porque no le gusta a la mayoría de gente que compra la Wii.
No lo critico.
Es como el Metal Gear.
No lo critico porque realmente no he tenido tiempo para poder jugar este juego, pero me pongo en el ejemplo del Melee. Melee es uno de los juegos que más horas le he echado y soy yo solo, ¿eh? Uh-huh. Decidida de gente.
Sí, sí.
Por lo tanto, sé que este juego me va a gustar, pero... Como friki de la historia de
claro,
Nintendo.
Claro, sí, sí, además, desde luego.
Mira, yo estoy cansado de las comparaciones esta vez. Nos estamos marcando hacia atrás del pasado. Porque entre Metal y esto de mirar al pasado, mira. Yo lo único que sé es que Smash Bros. Es una enciclopedia de Nintendo que me parece preciosa. Porque además tiene un juego de lucha detrás que puedes estar no de acuerdo con el género porque es un poco extraño. Puede ser. Pero además aporta una cosa que todos de niño hemos soñado y nos hemos hecho pajas a dos manos. ¿No? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Coger el Mario y pegarle una paliza al Sonic.
Exacto.
¡Sí! Bueno.
Y al revés.
O al revés. Que es mi caso. A ver. Y además sale... Además, sale el personaje de Fallout. Ah, no, de Fallout no, porque no es tan no tiene tanta repercusión. O sea, es Solid Snake,
que es un jugador, un personaje que tiene una que tiene una historia. No, o sea, en serio, que recoge. Smash Bros. Ha conseguido recoger la historia de Nintendo y además empaparse de la de Sega y empaparse de la de Konami.
¿Qué te ha parecido eso?
Me ha parecido impresionante.
Combo Breaker.
Qué hermosa coalición de dos perdedores que no se van a llevar el juego del año, ¿eh? Incluso esos dos sale Snake. No, ¿qué te parece? ¿Qué te parece eso?
Touché.
En cualquier caso,
Smash Bros.
Consigue lo que es el espíritu de la DS. Puedes venir, puedes estar 15 minutos, a partidas de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, no necesitas dedicarle 2 horas, no sé, como por ejemplo Metal Gear Solid 4. ¿Sabes? Sino que puedes realmente tienes un cuarto de hora y se lo dedicas a Smash y obtienes el mismo nivel de beneficio, el mismo nivel de diversión que si le dedicases 2 horas al juego.
Es el espíritu, exacto, por ejemplo, de Mario Kart 64. De Nintendo 64.
Exacto.
Era eso.
Echas dos partidas y te lo pasas de puta madre.
El espíritu de las portátiles. Es un traído a la Wii, enciendo pim pam, dos combates ahí y ya está. Sin demasiadas pretensiones. Más luego tampoco se puede decir que aspira a juego de la. Ir a juego del año, pero me refiero que seguro que sus creadores me dijeron, vamos a hacer el juego del año. ¿Y en qué pienso? ¿En Smash Bros. World? No, me quedo error. No. Error absoluto.
Pensamos en Metal 4, ya sabes.
Sí. Sobre todo los de Nintendo pensaban en Metal 4.
¿Algún comentario más sobre Smash Bros.?
Mira, yo lo que quiero. Dani, tú primero, por favor.
Bueno, sí. Yo creo que, a ver, independientemente de lo que decís, que es un juego muy friki, que solo le gusta a los de Nintendo. Es igual, es que es divertidísimo, es brutal. Y lo que decía Welkio, que es una enciclopedia musical, es una enciclopedia de la historia de Nintendo, de personajes de juegos que han pasado por consolas de Nintendo, y solo le falta una cosa, Mega Man.
¿Verdad? Totalmente de acuerdo.
Cuidado, que los rumores, ya sabes que cuando el río suena...
Agua lleva...
Es que no está Mega Man como castigo de Nintendo al romper la exclusividad de Resident Evil 4.
Sí. Eso yo francamente lo sigo viendo una tontería.
Una chorrada.
Es una tontería en el sentido de que, a ver, yo si está en el Brawl Mega Man, me compro el Brawl, ¿vale? O sea, no reporta ningún beneficio a Nintendo, a ver, fíjate, que un personaje de Capcom no esté, y a Capcom no le reporta ningún beneficio como a Konami o a Sega que esté Sonic en el Brawl. No le reporta absolutamente nada porque... Es un obsequio, es un...
Fíjate que figuras han salido en Brawl, que son Solid Snake y Sonic, que eso sí que son figuras que pueden hacer que 500.000 de personas se compren el juego. Mega Man no consigue que 500.000 de personas se compren el juego. Mira. Por mucho que nosotros a lo mejor somos 4 frikis y nos molaría.
No estoy tan
pero
seguro,
no tienen,
Isako.
No tienen el reconocimiento social y público de esos dos personajes.
Yo te digo que Sonic hace 10 años que no levanta cabeza y Mega Man no ha dejado de levantar la cabeza. Una
pero
y otra vez.
Millones.
¿Sabes la desgracia?
No quiero criticar a Sonic, que sabéis, Funs cariño, lo sabes.
La desgracia, y es verdad, y lo reconozco yo, y creo que es de la mesa el más indicado para reconocerlo. Funs,
sabes que Sonic lo tengo en el corazón, lo sabes.
Es el mejor Sonic que ha habido
en años, tío.
En
es verdad, qué bueno.
Al menos en consolas no portátiles.
Vaya, y está en una consola de Nintendo, qué desfachatez.
Otro juego de polémica facililla, porque tiene mucha gente que la ha encantado y otra mucha gente que la ha decepcionado mucho. A mí, el servidor, me pronunciaré dentro de poco en este mismo programa, de momento no digo nada. Pero bueno, hay gente también que no parece que ni fu ni fa. Vamos primero con los defensores, por ejemplo, Maneo está que lo flipa con este juego, ¿no es así?
Mirror's Edge tiene una palabra y es innovación. Es toda la innovación que ha dado de hablar este año y es la que nos va a durar durante muchísimo tiempo. Es un juego que... Es un plataforma, simplemente es avanzar y saltar. Es un Super Mario en 3D. Pero la gracia está en que tienes los escenarios. No solamente los tienes que saltar para avanzar, sino que tienes que estudiarlos. Tienes que estudiarlos con el movimiento. Es, ahí viene un escenario, ¿puedo ir? ¿Debo ir por ahí? Pues lo hago y voy y se hace. Lo bueno es que lo haces. Uh-huh. Ahí está la gracia.
Fukui, que pronto lo veremos en PC, si no ha salido ya, ¿no?
Ya ha salido, sí,
ya salido en PC. ¿Qué opinas?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Maneo. Es un plataforma, y el error a la hora de la gente que no le ha gustado creo que ha sido el enfocarlo de otra forma. Un juego de acción, un juego de aventura, no. Es un juego de saltar y además un juego retante porque ahora en offline comentábamos que pues la primera vez seguramente te sientas como un pato mareado y te sea un poco frustrante. Pero luego es todo lo contrario. Cuando empiezas a dominar, o sea, te sientes con gran satisfacción de que ¡ey! Me ha salido el salto, luego la puerta, luego el giro, no sé qué, y he llegado aquí. Y luego encima tienes el time trial, que es para los que les gustan los piques, ya el no va más.
Bueno, yo quizás soy el gran defensor de este juego junto con el señor Freeman de último nivel, que
Freeman,
también...
Freeman no, Maneo.
¿Maneo? Y Freeman no...
Freeman también lo defiende.
A Freeman también le encantaba.
Ah, no, es que como lo
Freeman, no, de último nivel.
Ah,
de
como
último
lo estaba
nivel.
Señalando, digo...
Sí, le señalo porque...
Ah, vale, es una conexión imaginaria
sí,
que nos lleva...
Sí, exacto.
Ah,
exacto.
Como lo ha señalado, dice,
o sea, me ha llevado a relacionar último nivel.
Perdona,
con él.
Continúa.
Sigo. No, a mí es un juego que me ha gustado mucho por lo que dice, porque es un juego totalmente innovador. Quizás mucha gente lo ha entendido como un shooter, lo ha entendido como un juego de acción. No, es un juego en primera persona, como pocos se han visto hasta la fecha. Tú sientes la respiración de la protagonista, es una protagonista muy humana que con cuatro movimientos puede hacer muchísimas cosas y te reta constantemente. Te puedes ver encerrado en una habitación y aparentemente no saber por dónde salir. Empiezas a buscar, notas cómo se va poniendo nerviosa, tienes que poner por un sitio estrecho, tienes que intentar hacer un salto imposible, que sabes que a lo mejor con las pocas habilidades que tienes lo conseguirías hacer, pero tienes que intentarlo, no sé. Es un juego totalmente innovador y quizás no es candidato al juego del año, pero yo creo que de aquí a un tiempo... pensaremos en juegos futuros y diremos que son estilo Mirror's Edge.
Sobre todo, antes habéis comentado que Mirror's Edge era innovación, pero sobre todo hay otra palabra que lo define, que es flow, es movimiento, ¿no? Cuando el juego está, empiezas a correr y empiezas a encadenar cosas, es lo mejor del mundo. Es sí. Que te sientes alguien realmente importante, realmente bueno. Y además, hay dos cosas más. Una es la banda sonora, que no la habéis comentado, es una banda sonora de lujazo. Sí. Pocos juegos como este tienen una banda sonora como Mirror's Edge.
El doblaje
y la banda sonora. Y después que a todos aquellos que han visto la escena de introducción de la película Casino Royale, ¿no? Con el nuevo Bond persiguiendo al chico aquel
grande.
Al chico aquel negrito. Si te gusta esa escena, te tiene que gustar Mirror's Edge, por definición.
Yo lo que quiero destacar es... Se ha comentado el tema de originalidad. A mí, personalmente, yo no lo veo original. Simplemente es un plataforma que es en primera persona. De hecho, que sea en primera o tercera me da bastante igual. Has comentado también lo de la música. Yo, que soy gran detractor de la música electrónica, hay que decir que le queda de lujo a este juego la música. Yo lo que pasa es que quiero decir eso, de que el juego en sí me vuelve a los 80. Me vuelve a los saltos pixel perfect. Ahí, como decís, hay ese movimiento. Es decir, cuando juegas en difícil y es imposible activar las marcas rojas, te da igual. Tú te aclaras, sabes que te vas a saltar por una cosa que no ves que hay debajo, pero sabes que no te vas a matar. Yo lo que quiero destacar son las dos grandes polémicas. Primero, la duración. Portal, nadie le criticó eso a Portal. Y la historia, nadie le criticó a Gears of War que no tuviera historia. A mí, personalmente, Mirror's Edge me ha encantado y yo creo que se le ataca injustamente.
Visión negativa, por otra parte, es la de Raycax, que no le acaba de decir nada al juego.
Y seré la única, seguramente, ¿no? ¿No?
Bueno, y a mí tampoco, bueno, pero nada.
Yo estoy mitad-mitad.
Tony está ahí,
mira,
pero bueno.
Precisamente le habéis comentado, a mí este juego no me ha gustado porque lo primero que hace es frustrarte. Hay que darle dos oportunidades y yo ya la segunda no se la di. Porque, primero... Es que todo el tema de... Precisamente todo el tema de encadenar todo el movimiento, encadenar todos los saltos... para mí es que me supera, vamos. Tener que aprenderme los controles. No jugáis con los dedos así. Es que no puedo. O sea, y hay un plataformas que además tienes que pensar. A mí las plataformas lo que me gusta es saltar y matar bichos. No me... ¿Sabes? A ver, que sí que considero que es innovación y todo lo que queráis y la banda sonora de puta madre. Pero lo que es la jugabilidad, a mí personalmente me superó. Y no he podido darle una segunda oportunidad, porque es que ya me frustré en las primeras pantallas, vamos.
Tony, tú ni fu ni fa.
Mira, no me voy a situar tampoco como detractor, porque sí que te digo que es un juego que me ilusiona muchísimo en cuanto a pensar que saldrán más juegos más adelante. Vale, un Mirror's Edge 2 yo lo firmo ahora mismo, porque a ver, es novedoso, evidentemente, eso no lo va a denegar nadie. Pero sí que pienso que el juego se hace un tanto... O sea, no hay más de lo que ves. Quiero decir, son dos niveles, haces dos niveles y ya no te hace falta seguir jugando, no vas a ver nada más allá. Y luego, a ver, recuerdo una de las luchas que tienes cuerpo a cuerpo contra tal personaje que no diré, es patético. O sea, el sistema de lucha es patético. O sea, es que da vergüenza verlo.
Es un sistema...
La Faith va saltando y pegando patadas.
Perdona. Es un sistema de lucha humano.
O sea, ¿humano? Sí,
hombre, o sea, tú te enfrentas a un personaje... Tú te enfrentas
necesito
a...
Necesita un bazooka, ¿eh? Necesita
un bazooka. Si no...
¡Esas tenemos, eh!
Te la tiene guardada.
Lo que decía, o sea, Faith es una chica que... que a ver, es ágil, está en forma, pero se enfrenta a un gorila de 2 metros y lo único que puede hacer es lo que hace en el juego.
No te hablo del gorila. Te estoy hablando de los enemigos finales que hay en el juego, que te los matas a saltos.
Vale.
A saltos.
El del francotirador.
Como Mario también.
No, tampoco. Te estoy hablando de saltos y patadas.
Bueno, vale.
¿Vale? Es patético. Y lo que quería decir era eso, que luego, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que dice Isako en cuanto a la historia, que no se le hemos criticado a juegos como Gears of War, pero lo que me parece desastroso de Mirror's Edge es tener un trasfondo tan bueno, tan sumamente bueno, y que no lo aproveche. O sea, te está contando la historia de la hermana policía y la otra hermana mensajera de MRV que está haciendo algo malo, ¿sabes? Es muy típico.
Wild.
Bueno, a mí el juego me encantó y me parece una apuesta súper original, con un estilo gráfico único. Ahora bien, a mí me resulta un poco repetitivo. O sea, me encantó el juego, pero me di cuenta de sus limitaciones. Un poquito repetitivo, un poco aprovechar mucho los gráficos que ves desde el principio. Es que a lo largo del juego vas viendo los mismos edificios. Vale, ya vale, en la cuarta pantalla estás un poco cansado.
Maneo.
Más que mismo los edificios es los gráficos minimalistas, ¿no? Te enseñan lo básico para saber que por ahí debes estar. En cuanto al control, es un juego que no tienes por qué luchar, se trata de huir, y en huir es la donde está la clave, en la fluidez de movimientos y en saber saltar por todas las zonas. Y es como si añadieras otro juego que, sin querer culpar ni nada, Metal Gear, tampoco puedes pegar los saltos. No, tranquilo. Tampoco puedes pegar los saltos que ves en los vídeos, pero aquí es al revés. Pero en cambio no puedes luchar. Es un punto de vista de si quieres acción, no lo encontrarás en Mirror's Edge, pero si quieres una libertad total, sí que lo encontrarás.
Este es Mirror's Edge, el penúltimo candidato a GOTY de esta tarde. El último es Eva. Ya está aquí las masas revolucionadas. Deep Space. Juego que tiene, juego que tiene dos grandes defensores en la figura de Maneo por una parte, pero sobre todo por el hombre y la tierra, Walkio, que está que no caga con este videojuego.
Yo solo quiero decir una cosa, vamos a terminar aquí el programa, le damos el premio y nos vamos a casa. ¿Para qué seguir? Si ya se lo merece.
Anda, que venga, va, explícate.
¿Qué quieres que te explique? A mí me parece único en su especie, en un género que revoluciona el survival horror de una forma única, que más quisiera Resident 5, que vas ahí dentro de poco, y el Deep Space se folla la jugabilidad de Resident 5.
Eres un hombre patético, bueno, ¿sabes?
No. Tony, cálmate.
No, pero si no hemos empezado todavía el debate del 2009, creo, ¿no? Ya vendrán las tortas.
Igual,
por favor.
No, a ver, tiene además un estilo gráfico único, una historia que le respalda muy interesante, que no está, a mí no me parece que esté nada vacío, y además eso, a mí es que los zombies y estas cosas me ponen cachondo, ya lo he dicho antes.
Son zombies, son infectados.
Qué mal, mientras estén muertos y se muevan, ya me valen.
Maneo también está muy contento con
Muy contento, y eso que los survival horror no me gustan porque me dan cague y lo paso muy mal. Obviamente, lo paso muy mal. Pero lo bueno que tiene Dead Space es que está tan bien hecho que es que dejarlo de banda y dices, joder, es que no, tengo que probarlo, tengo que disfrutarlo. El apartado sonoro, cómo juegan contigo con el para los sustos, cómo van explicando la historia a medida que vas pasando el juego sin ninguna cinemática ni sin ninguna secuencia de vídeo. El juego en sí es brutal y es dentro de los survival uno de los mejores y no hay más.
Dani,
Dead Space es gráficos, es sonido, o sea, cuando sales al espacio el efecto hueco, la forma en la que cambia la luz, es todo esto, y también es jugabilidad y es sobre todo la inteligencia artificial de los enemigos. O sea, hay escenas en las que te puedes encontrar en una habitación cerrada, saber que tienes a los enemigos delante, detrás de una puerta, intentando entrar, y que de repente te rodean y te vienen por detrás donde pensabas que había una pared que era un skin, aparecen por ahí, no sé.
Eso se llama aparición súbita de enemigos.
Aparición súbita de enemigos.
Eso es, muchas veces es el problema.
Bueno, pero es el problema, pero es un survival horror. Es que es brutal Dead Space.
De todos modos, ¿cuánto tendría que aprender Silent Hill de Dead Space? ¿Cuánto? Sobre todo, especialmente el nuevo Silent Hill que... Perdón, se me ha atragantado aquí un poquito. Dead Space, sobre todo, es la herencia para mí de los survival horror que se quedó con, diría, Fatal Frame, que fue para mí el anterior gran... Project Zero. Que fue el anterior gran survival que tuvimos, y desde entonces ha ido todo en picado.
A Tony, a Fukui, por lo que tengo entendido, el juego no les va ni les viene.
Pues no lo tienes bien entendido, porque a mí me encanta.
Pues aprende a hacer bien los documentos que te paso antes.
Si vieras cómo va mi ordenador, Funs, ¿por qué te crees que te digo? Vente a mi casa, pues, echamos unos strifas.
¿Qué te parece,
y me formateas? A mí me encanta. Vale, a mí me encanta el juego, quiero decir, es un juego, una ambientación maravillosa, el ambiente sci-fi alien es puro amor, a mí me encanta ese ambiente y no tengo nada malo que decir, que va, ni mucho menos. Lo que pasa es que la desgracia fue no tener tiempo para analizarlo en el programa, pero el juego es una maravilla.
Yo valoro muchísimo el esfuerzo de Electronic Arts en este juego por apostar por una franquicia nueva, por apostar además por una forma de presentarla diferente, con ese producto más media de cómics, de película, de OVA, etcétera. Y como juego además de calidad. El único problema que tengo yo es que como aneo a mí no me gustan y me ponen de los nervios y no aguanto más de...
Pero yo aguanto más, ¿eh?
Pero...
Ese es mi problema también. No puedo jugar a juegos de terror desde el Silent Hill 1.
Yo, ese es el problema que tengo. Pero bueno, como juego es brutal.
¿Algún comentario más sobre Dead Space? Que no sea una paja como la de Wilkio.
No. Yo solo quiero decir eso, que Dead Space ha reinventado el género de survival horror y ha demostrado que no hace falta tener una jugabilidad dura para dar miedo.
Acabamos el debate, los gotis ya. Se finí, se acabó. Súbeme la música. Y ahora, antes de ir a la votación final, recuerdo cuáles son los 10 candidatos y cada uno de vosotros va a decir cuál es su juego del año y si puede ser una pequeña explicación de por qué, rapidita, pues mejor. Os recuerdo, los candidatos son Little Big Planet, Fallout 3, Grand Theft Auto 4, Gears of War 2, Left 4 Dead, Crisis Warhead, Metal Gear Solid 4, Super Smash Bros. Brawl, Mirror's Edge y Dead Space. Empezamos con Fukui.
Mi GOTY de este año es Fallout 3, en todas las plataformas, contando consolas y PC. Creo que como producto es un gran juego de rol, largo, con todos sus valores de excelente. Así que ahí está.
Well. Mi corazón, Dead Space, pero...
¡No te copies!
Pero...
¡Eso es mío!
¿Cómo?
Lo de corazón y la cabeza
es mío. Tú no tenés corazón. Mi corazón me dice Dead Space, pero mi cabeza me dice Metal Gear Solid 4.
Muy bien, razones rápidamente...
Pues por lo que he dicho antes, porque me parece que es un broche de oro a la finalización de la saga. 20 años.
Dani.
Yo no va a ganar, pero Smash Bros. Brawl. Yo creo que es un juego que, los fans lo llevábamos esperando muchísimo tiempo, nos hipearon mucho y nos dieron lo que queríamos. Así que para mí, juegazo de año.
Me he equivocado. Uy. Fallout no me has dicho.
Sí, pero apunta bien.
Raikak, perdón.
Yo tampoco va a ganar, pero...
Uy.
Es que Marcus me encanta y voto por el Gears of War 2 y el modo Horda, que el modo Horda me parece bestial. O sea, solo por eso ya lo merece.
¿Motenai?
Hombre.
Metal 4.
Ay, casi. No, se lo vamos a dar al bueno, a Fallout 3. Que en este caso, porque soy un amante de los videojuegos y creo que de todos los videojuegos que hay encima de la mesa, Fallout 3 es el mejor de ellos.
Maneu.
Yo voto no tan AAA, no tan superproducción, sino más bien un Little Big Planet, porque estoy a favor de la original en ese título, de la gran apuesta que han tenido al compartir tus propias creaciones y que, como siempre lo digo, la base está en compartir y en la comunidad.
Tony.
Me temo que voy a repetir lo que he dicho ya unas cuantas veces, pero de cabeza Fallout 3, de corazón Metal 4. Así que el voto para Fallout 3.
Fallout 3, ahí está. Chache, bueno, si quieres decir por qué.
¿Cómo que por qué?
Ya está.
Es una obra magna. Es
vale.
Luego el Metal 4 es el broche de oro. Es el broche de oro, lo que llevamos diciendo siempre desde que lo analizamos.
Traidor.
Traidor sí. No, es que es una bomba también.
Metal Gear Solid 4, y yo lo siento por el resto de buenos juegos que han salido este año, para ustedes, por ejemplo, pero otro Metal Gear Solid 4 lo siento por ellos. Si hubiera salido otro año, pues claro, no tenía que competir con el broche de oro, como dice el amigo salvaje Miguel, a 20 años de una gran historia.
Isako.
Super Smash Bros. Brawl por el mismo motivo que Super Mario Galaxy y lo que no es Metal Gear Solid 4. Un videojuego, en primer lugar, es un videojuego y luego la historia que le quieras poner encima es la guinda del pastel. Pero si se refiere a jugar, no hay nada más juego puramente dicho según la fórmula que Super Smash Bros. Brawl.
Y un saludo de ustedes, lo siento mucho por tener que votar a Little Big Planet, que me ha parecido la apuesta más arriesgada y más chula del año.
Bravo.
¿Cómo va a hacer que un personaje sea tan monérrimo, pero al mismo tiempo no te dé asco por lo monérrimo que es? Todo lo que ha supuesto para los videojuegos, todo lo que ha sido, todo lo que puede permitir para los jugadores online, offline, y lástima de ese servicio online que no funciona como debería y de que no sea multiplataforma, porque entonces el juego habría dado mucho, muchísimo más que hablar. Votaciones, amigos. Gears of War se lleva un voto.
Smash Bros. Brawl, Metal Gear 4 y Little Big Planet se llevan 2 votos. Y el ganador de la tarde es Fallout 3. Ahí está, para 360, Play 3 y PC. En el chat, perdón, en el foro, no sé cuál habrán sido los resultados. Tony, si sabéis un poco cómo funciona el cacharro, ve resultados, actualiza.
Digo yo que en Fallout 3 el problema está que la versión de Play 3 no es tan goti por esa exclusión de contenido descargable, que ha sido lamentable esa decisión de los editores.
Ponme la pregunta de la semana del programa.
Del Go 3333.
Sí. Vale,
resultados, ¿quién ha sido el ganador?
Pues el... Pues pongo voz de cupa. El ganador ha sido Metal Gear Solid 4, Gears of War 2 y Fallout 3, con 3 votos. Luego un votito para Grand Theft Auto 4, un votito para Crisis Warhead y 2 para el Smash Bros. Brawl, que no he saltado. Luego Mirror's Edge, Dead Space, Left 4 Dead y Little Big Planet se quedan con 0 votitos.
Queda abierta la votación a lo largo de la semana. Pido perdón a la gente del chat por no haber dicho sus nicks, pero ya veis que tenemos mucho contenido hoy. Y rápidamente me despido de todos vosotros. Fuku, gracias por venir.
Adiós.
Wild.
Gracias.
Dani.
Muchísimas gracias.
Reikax.
Gracias.
Motenai.
Adiós.
Maneo.
Adiós.
Tony.
Adiós, Bladers.
Chache.
Ay, perdón. Bravas, ¿no?
Edu también está por aquí. No ha podido hablar, pero bueno. Y ahora viene. Y Shaco también ha estado
nos
aquí.
Vemos, claro, la semana que viene.
Por fuera está Cupa, está Eismorg, está la novia de Tony, está Sue, está
Mel. ¡Yo de mi Mike Ray 4, Goti!
Está todo el mundo. Nosotros nos vemos la semana que viene con un programa ya normal. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!